Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presentando Extremos con Sandro Parodi Serna, Ana Rosa Liendo, Lab, El Hombre Serio y los comentarios del psicólogo Alfonso Díaz Clat Fonchi. Voces identificativas: Gem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de este episodio. Titulares para el episodio 393 de Extremos. Terremoto, Ecuador soportó potente sismo de casi 8 grados en la escala de Richter. Hay numerosos muertos y heridos. Sismo fue sentido también en el norte peruano. Extrañas bolas de luz aparecieron en el cielo durante el sismo. Cobran. ONPE cobró a electores para permitirles votar. Así lo dio a conocer una televidente. Con sexo. Pseudo catedrático de la Universidad César Vallejo extorsionaba a sus alumnas para aprobarlas si tenían sexo con él en un hostal cercano al centro de estudios. El pseudo maestro fue aprendido. Inundado. Santiago de Chile inundado por terrible desborde del río Mapocho. Esto y mucho más hoy en Extremos. Episodio número 393 que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Empezamos el programa con una esperada canción con Ovi Bermúdez y Jennifer Peña. I just can't stop loving you.
Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers at morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel. This thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high. I long to get by. This time is forever. Love is the answer.
I hear your voice now. You are my choice now. The love you bring.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
At night when the stars shine, I pray in you I'll find a love so true.
Oh, when morning awakes me, will you come and take me? I'll wait for you.
You know how I feel. I won't stop until saying I do.
I do. This thing can't go wrong.
This feeling so strong.
Well, my life ain't worth living
if I can't be with you.
I just can't stop loving.
Sing songs of yesterday.
Thank you guys so much for watching. That was I Just Can't.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y empezamos, esto es Extremos, episodio número 393 en Sol, Frecuencia Primera. En efecto, tenemos un nuevo identificativo, es una nueva temporada que se abre, aunque todavía hay un calor remanente del verano 2016, pero que ya se está transformando en otoño, en el otoño 2016, la era del trinomio. Bienvenidos, bienvenidos a Extremos, episodio 393 en Sol Frecuencia Primera, aún en nuestra sede de Mimosas en Barranco.
Bienvenidos. Bienvenidos, les habla Ana Rosa, saludos a todos, aquí en Extremos, no sé por qué se ríe el hombre serio.
Yo no me río.
Ah, perdón, no sé qué estás con mi.
Pero según los Pichi Boys, el hombre serio es el hombre ciego.
Ah.
Me justifico, no vi bien la foto.
No puede ver la foto de la belleza de una mujer.
No la percibí correctamente.
Ah, bueno. Bienvenidos al episodio número 393 de Extremos.
Y a ver, aquí Lab va a traernos una novedad, una noticia. Ella ha estado en Cerro de Pascua, inclusive nos mandó una fotografía de la cual nos va a hacer amplio comentario al respecto sobre este viaje, ¿no?
Se ha aventurado a...
¿Cómo?
Se ha aventurado a salir de Lima.
Sí, se ha aventurado a salir de Lima. Bueno.
En bicicleta,
bueno.
Ciclismo.
Ha venido directo.
Adelante.
¿Qué tal? Buenas a todos los oyentes. Es algo que sí he viajado para Cerro de Pasco. Muy bonita la experiencia sola. Pero en realidad...
¿Sola te has ido?
Sí, medio sola. Pero por eso, o sea, le recomiendo a todo mundo que viaje solo, las personas que quieren viajar solas, disfrutar un momento en cualquier lugar, un poco para que experimenten y conozcan lo que es el Perú.
Ya, o sea, sola, y ahí sí pues te has mandado para todo.
Yo me he ido...
¿Sola te jaraneabas?
No. Yo me he ido sola, he costeado mis pasajes, eso, mi estadía, pues. Pero yo quería ir a
una chica sola que viaje
a un bar así, no había.
¡Ah, esa, caramba!
No había.
Pero hubieras dicho, te hubiera dado la dirección, hay varios bares allá en Cerro de Pasco.
Pero estaban cerrados.
Pues yo creo que te iban a abrir.
No, pero fue algo tranquilo en realidad.
Aventura.
¡Sandro! El hombre serio casi se atora.
No,
hace un ritual tipo chamán.
Pero el mensaje es ese, en realidad. Que las personas que quieran viajar, que lo hagan. Y que es muy bonito y que disfruten momentos solos también. Siempre es bueno.
Bueno.
Ay, sí. Qué bonita canción.
Bueno.
Esa es mejor que la otra, definitivamente.
Bueno, entonces no la vamos a poner. Finalmente aquí está el hombre serio.
Mi cortina.
¿Cómo?
Mi cortina.
¿Qué tiene?
No tengo
¿En tu
cortina.
Casa, pues, en tu cuarto,
no tengo cortina musical.
No, tú eres el desnudo.
Ana Rosa, por favor, apóyame. Bueno, llevamos más tiempo que la señorita.
Ni yo tengo cortina.
Ana Rosa casi funda la radio también. Ella puso el primer radio y el segundo piso y. No, pues. Bueno, encantado de estar una semana más, Sandro. tenemos muchas novedades. De hecho, les pedimos a los escuchas que nos acompañen por el resto del programa.
Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 393. Hemos iniciado con esta canción que es parte del homenaje al gran, gran genio de la música, Michael Jackson. Michael Jackson tuvo homenajes de diferentes artistas que el año pasado grabaron, como en este caso la muy simpática Jennifer Peña, junto a su actual cónyuge Obi Bermúdez, también conocido cantante latinoamericano. Bueno, ellos dos grabaron, y otros artistas también latinoamericanos han grabado temas de Michael Jackson en inglés y en español, como el que hemos escuchado en esta entrada del programa. Bien, empezamos. Vamos a iniciar con la luna de Plutón. No nos referimos necesariamente a Caronte, que es la luna de este planeta enano, o antes llamado planeta, ahora ya es planeta enano, sino a esta costumbre, digámosle así, que ha tenido Dross, el famoso
youtuber
y blogger también de internet, que bueno, promociona su libro La Luna de Plutón, un libro de cuentos que el mismo Dross comenta haber rehecho cuando estaba pequeño, 10 a 11 años. El tema es que nosotros hemos presentado también acá en Extremos diferentes videos de Dross con sus recuentos muy interesantes, muy bien investigados, como acostumbra hacer él. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, como parte de su engreimiento, como parte pues de sus berrinches, el don Dross pues se le antojó pues obligar a toda la gente que previo a ver el video, o en el medio del video, o al final del video, pues había que apreciar el spot promocional de su libro La Luna de Plutón, lo cual trajo situaciones como las que vamos a apreciar a continuación.
Señora, buenas tardes. Mi libro Luna de Plutón ya está siendo un éxito en países como Perú, Chile, Venezuela, Colombia y Ecuador. Léelo, sé que te va a encantar. ¿Lo va a leer? Hay que ver. Gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en países como Chile, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia y Ecuador. Léelo. Sé que te va a encantar. ¿Sí lo va a leer? Ahí nomás. Amigo, bueno, disculpe, quiero que me escuchen. Mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en países como... Amigo, bueno, mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en países como Chile, Nicaragua, Venezuela, Argentina y otros más. Léelo, sé que te va a encantar. ¿Para comprarlo? En Ecuador también está, en las librerías tienen que buscarlo. Léalo, sé que le va a encantar. Mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en países como Chile, Venezuela, Nicaragua, Namekusei. Léalo, sé que le va a encantar. No, no lo va a leer. Pero sé que le va a encantar. No, bueno. Mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en países como Chile, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Perú y Ecuador. Léelo, sé que te va a encantar. Ahorita no. Cualquier momento. Dale. Te ha hablado Dross y te desea buenas noches. Hola, buenas. Mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en países como Chile, Venezuela, Perú y Ecuador. Léelo, sé que te va a encantar. Mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en países como Perú, Chile, Colombia. Un libro. Mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en países como Perú, Chile, Venezuela. Se trata sobre una historia que es contada de Dross. ¿Ya? ¿Se ha escuchado de Dross? Bueno, léalo, sé que le va a encantar. ¿Lo va a leer? Librerías de Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Argentina y Venezuela.
¿Pero qué contenido tiene además?
Tiene que leerlo, sé que le va a encantar.
Ni él lo ha leído.
No, tranquilo. Por ese lado, no. No que ando promocionando mi libro.
Ah, es suyo.
Sí, sí.
¿Cómo se llama?
Luna de Plutón.
Luna de Plutón.
Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.
Ya, pues.
Gracias. Y el coño de la madre. Léalo, sé que le va a encantar. Dale, no, una broma, mira, de una movida de internet. Mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito en ventas en los países de Colombia, Ecuador, China, Bélgica, Japón, Australia, Venezuela, Colombia, Perú y en el coño de tu madre.
¿Qué dijiste?
En el coño de tu madre. Espérate, no. No, espérate, déjame explicarte, esto es una broma para internet. Espérate. Cálmate, tú eres un personaje. Mira, cálmate, espérate, déjame explicar. Déjame explicar un ratito, mira. Bro es un personaje que siempre usa la frase el coño de la madre.
¿Qué afán de estar yendo a cada sitio a preguntar, pero vamos a seguir.
Bob Esponja, ya te lo dije, no te pasará nada.
Mi libro. Luna de Plutón.
¡Todo es tu culpa! Tranquilo, relájate, calamado.
Lo han hecho con Bob Esponja, con diferentes personajes.
Señor Simpson, ¿qué dice de la acusación de que actos vandálicos como el pintar letreros haya bajado? Cierto. Bueno, el primer espectador que llama. En la vida, ¿por qué ese programa no atiende llamadas? Hola, está al aire.
Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay.
Señor Simpson, ¿qué dice de la acusación de que actos vandálicos como el pintar letreros haya bajado?
Y hay más todavía, y los vamos a apreciar a continuación. Vamos a ver qué más han hecho sobre el tema de Dross. Localmente, apreciemos.
¡Aló!
Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala.
¡Réquete coñazo! ¡Hágate los 7 dígitos del culo! ¡Mamá bim bim, mamá granazo! ¡Hijo de la semilla!
Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.
¡Deje de estar jodiendo, mamá huevo de preso político!
Tenemos una llamada, me comentan ya, ¿no? A ver... Hola, muy buena noche.
Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala.
Ese señor, si se le puede decir, señor, espera justamente esta hora y esto para llamar. Pobrecito, hermano. Oye, manito, qué mal estás, hermano. Habla con tus amigos, hermano. Oye, hermano, por favor, ¿eh? Ya, ok. Hola, buenas noches.
Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.
Uno más.
¿Ariel Bracamonte? ¿A Marco Bracamonte, al padre de Ariel? hacer una precisión. Doctor Rodríguez, si me permite, está llamando desde Trujillo el papá de los muchachos Bracamonte, de Eva y Ariel, y quiere hacer una precisión y está en la línea, me acaban de avisar por el interno. Aló, muy buenas noches.
Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.
Discúlpeme, señor, pero ese lenguaje es inaceptable en este programa. Y yo lamento muchísimo haber tenido al aire esta llamada.
Bueno, y así hay muchas. ¿Qué te parece esta forma de promocionar? Que el mismo público lo está promocionando a Dross. Y realmente ahora hasta a mí me provoca saber de qué trata ese libro.
De hecho, se volvió una tendencia en las últimas semanas. Un comentario o una publicación en alguna página, y siempre había algún troll, algún usuario que comentaba: mi libro, Luna de Plutón, y es un éxito en tal sitio, ¿no? Y la cosa comenzó a degenerar, pues, ¿no? Desde Namekusei hasta la... ¿Cómo dijo antes de que lo golpeen?
El Vaticano, de 7 millones.
No. Hay un... En la broma...
El coño de tu madre.
En el coño de tu madre y... Y, o sea... Los mismos usuarios vuelven este tipo de ocurrencias en una tendencia. O sea, quizá Dross no haya vendido lo que planeaba vender. Las expectativas que tenía eran bajas comparadas con otros libros de otros youtubers. Existe un youtuber, por ejemplo, el Rubius, que tiene su manual, algo así, que fue un éxito en ventas en España.
Acá hay una más.
A ver, dale.
Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile.
En fin, y así hay un sinnúmero de versiones que están haciendo de este libro, de este famoso Dross. ¿Tú cuál otra has visto, este hombre serio?
Solamente esta y la de Ángel Ganosa.
¿Esta no la habías visto?
La de Ángel Ganosa. No lo había visto.
Acá hay una más para acabar. Adelante, de los Simpsons.
Está siendo un gran éxito de ventas en toda la órbita hispanoparlante. Por favor, léelo. Sé que te va a gustar.
¿Aló?
Mi libro, Luna de Plutón.
Esa malvada grabación de nuevo.
Ajá, ha llamado toda la noche. ¡Desconecta el teléfono!
¿Aló?
¡Te digo que desconectes el teléfono!
¡Pero puede ser mi mamá! ¿Aló?
¡Ned, si no desconectas ese teléfono, vas a dormir afuera en el pasto!
¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo!
Homer es un dios.
En fin. Entonces, y no saben, finalmente no se sabe de qué trata el libro este de Dross.
Son historias. Asumo que tendrán que ver con la temática del programa, pues, ¿no? No, terror,
no, suspenso. No, lo hizo a los 10 años. Es un cuento infantil.
Un cuento de un niño de 10 años. ¿Y cuál es la particularidad del libro de un niño de 10 años?
Nada, es simplemente una historia de un parque de diversiones.
Sé que te va a encantar.
Algo leí, había un adelanto de un parque de diversiones que se llamaba Jumbo Jumbo.
Así. Jumbo Jumbo.
Así.
Ok, en fin, la cosa es que creo que nadie en esta mesa sabe de qué trata. La expectativa va creciendo porque no es una persona desconocida, es Dross. Dross es uno de los youtubers, por lo menos latinoamericanos, que más seguidores tiene.
Y más dinero colecta.
Con todas las estupideces que publica.
Bueno, ok. Vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 393. Justamente antes de entrar, hay temas críticos como el terremoto en Ecuador y este desborde del río Mapocho en Santiago de Chile, que ha inundado varias zonas en la capital de Chile. Pero antes de ello, vamos con este tema. Jaime Bailey hizo hace algún tiempo una ilustración muy gráfica de cómo era la hiperinflación de Alan García en su primer gobierno y, según dice, de lo que nos hemos salvado actualmente.
Imagínense que el año 85, yo tenía 20 años y Alan entró como presidente del Perú. Y por supuesto me sacó de la televisión porque le había hecho una pregunta incómoda, ¿no?, sobre su crisis esquizofrénica maníaco de presidente. Imagínense que yo, como me había choteado de la tele, abría una bodeguita, la bodega de Don Jaimito. Acabamos abierto la bodega de Don Jaimito, estamos en el año 85, yo soy el caserito. Esto es una tienda de abarrotes en general, como dice Jimé, ¿no?, de artículos de pan llevar, una tienda modesta. Yo le voy a decir cuánto costaba un artículo comestible, ¿no?, de pan llevar, el 85 cuando entró él, y el 90 cuando terminó, y el país era una desgracia. ¿Eh? Este pan costaba 20 centavitos cuando Alan entró de presidente. 20 centavitos la unidad. ¿Eh? 5 años después, cuando ya mi bodega estaba a punto de irse a la quiebra porque nadie podía comprar y había colas, ¿cuánto? Costaba el mismo pan 1700 cintis la unidad. Se caen los precios en la bodega de Don Jaimito, se caen los precios de la indignación. Lo que costaba 20 céntimos terminó costando 1700 cintis un pan. Esto es uno para Jimmy Arteaga, uno para Viaña. A ver, frijoles, bodega de Don Jaimito, año 85, ¿cuánto costaba un kilito de frijoles? 6 cintis nada más, 6 cintis. Ahí entró Alan, ¿ah? ¿Eh? Usted iba con 6 cintis y compraba su kilito de frijoles. Cuando terminó el Alan, el año 90, ¿cuánto costaba un kilo de frijoles? 122.300 cintis, un kilo de frijoles, imagínense.
Y es verdad.
Nadie podía comprar, por supuesto.
No, olvídate. Considéralo con los soles actuales. Considéralo más o menos como los soles actuales. Un inti.
¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Qué?
No, así 3. Subió. Sí. Es como lo que te cuesta ahora. Es como más o menos la proporción de la subida. Es como los precios de ahora hacia que te hagan una subida de esa naturaleza. Solamente que ahora se llaman soles. Así fue la cosa. Así de brutal. Así de increíble. Claro, subieron los sueldos también. Pero a los dependientes nada más.
Pero los sueldos no te alcanzaban. Te pueden aumentar 100, pero cada producto aumenta 10 soles. Entonces el sueldo no te va a alcanzar para comprar todas las cosas.
Exactamente.
Claro, a ver, además
esto aquí se lo regalamos, Jimé. Uno a Bengolea y uno a la Chola Chabuca, que nos están maleteando. Año 85, bodega Don Jaimito. Kilo de tomates. 3 cintis. Está bien, un precio bajo, ¿no es cierto? Uno podía comprar sus tomates. Cuando Alan terminó, ¿cuánto costaba un kilo de tomates? 40.800 intis. Para los que no se acuerdan, eso era pues la hiperinflación. ¿Eh? Lo que costaba 3 terminaba costando 40.000. A ver, lata de leche, el comercial que hemos hecho ahora, ¿no? La lata de leche García, garantía de precios más altos día a día. Comenzó costando una latita de leche evaporada para los niños, para la casa, para el bebé, ¿no es cierto? Una latita, 3 intis con 28 céntimos, un precio razonable. Ahí entró Alan y la bodega de Don Jaimito podía vender todavía. Termina Alan el año 90, una desgracia, el caos, los apagones, el terrorismo, la hiperinflación. La misma latita que costaba 3.28, 49.300 intis por lata. ¿Quién podía tomar leche? Solamente Alan y sus bebones, esos, sus cachorros de Saberbeín, Vázquez Bazán, ellos nomás tomaban leche. ¿Ah? Tremendos manganzones. ¿En qué país del mundo estará tomando leche de mamadera Vázquez Bazán, el ministro de Economía, o Saberbeín? ¿Eh? Un kilo de huevos. A ver, abrió la bodega Don Jaimito. Ya se está rompiendo uno acá. ¿Ah? Mucha emoción, Jimé. Abrió. Se rompen los huevos en el francotirador. Tortilla en el francotirador esta noche. 9 intis por kilo. ¿Ah? ¿Eh? Costaba el año 85 este kilo de huevo que ya me manché las manos, Jimena. El año 90, cuando la bodega de Don Jaimito estaba quebrada, el mismo kilo de huevos, 114.200 cintis. Un kilo de huevos, miren ustedes, un escándalo. Esto es trabajar para los más pobres. ¿Dónde está la cámara? Ah, acá. Eso es trabajar para los más pobres, que los pobres no puedan comprar pan, leche, huevos. Ellos fueron los que más sufrieron, por supuesto, con el gobierno de Alan García. Porque mal que bien, pues Jimmy y yo podíamos comprar leche, podíamos comprar huevos, ¿no? Y por supuesto todos los apandillados, ¿ah?, de Alan García, todos los conjurados, todos esos gansos tristes que trabajaban en el gobierno de Alan, ellos sí comían abundantes huevos, por supuesto. Miren la panza de Alba Castro ahora cuando negocio el debate. ¿A dónde se fueron todos los omelets que comió, ah? A ver, que no se rompa más huevos, porque esto es el desayuno de Jimmy y mío mañana. No paga el canal. ¿Ah? Señor Viaña, señor Arteaga, ¿dónde está mi cheque? ¿Cuánto costaba un kilo de azúcar? Azúcar común y corriente, esta no es azúcar refinada. El año 85, cuando abrió la bodega Don Jaimito, 2 cintis por kilo. Bueno, uno podía consumir azúcar y endulzar un poco el café del desayuno. ¿Ah? Cuando terminó Alan, ¿cuánto costaba? 57.000 cintis por kilo. Pues nadie, evidentemente, podía endulzarse un poco la vida. Pollo, ¿ah? Pollito. A ver, vamos a mover esto. 12, ¿cuánto costaba un kilito de pollo el año 85 cuando entraba? 12 intis por kilo, 12. O sea, imagínense, de repente ustedes dicen intis, pero ahora son soles. Pónganlo en soles, da igual, da igual. Imagínense que esto costara 12 soles. Por decir, para que lo entiendan bien. Lo que hoy costaría 12, en 5 años cuando termine Alan, ¿ah?, piensen bien antes de votar por Alan. Esto que hoy cuesta 12 va a costar 169.600. Nadie va a poder comer pollo, señores. Si ustedes quieren comer pollo, no voten por Alan, ¿ah? Si les gusta el pollito con papa, no voten por Alan. Ese es un consejo de francotirador, ¿ah? Ahora, si quieren comer kiwich, esas cosas que nos quería vender Alan, voten por él, pues, ¿ah? Pero yo no, ¿ah? Papa. Nada, esto no es nada lujoso, ¿ah? Esto no era el menú de los apristas cuando Alan era presidente. Acá no hay churrasco, no hay paté, no hay caviar, no hay prosciutto. Este es un menú, esta es una canasta familiar moscovita, ¿ah? O sea, esto es lo que comemos acá en Frecuencia Latina, ¿no? Salvo algunos gerentes, pues, con evidentes problemas de sobrepeso, ¿no? A ver si despiden al francotirador. ¿Cuánto costaba un kilo de papa? Un inti fracción, pues un inti con 16 céntimos, ¿no es cierto? Cuando entró Alan, esto es lo que costaba un kilo de papa. Uno podía comer papa.
Apresúrese, haga su cola desde temprano, que la leche Muk en Hiperinflación García está a solo... Está a solo... Alan García, garantía de precios más altos, siempre.
Siempre precios más altos, Alan García. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, suben los precios.
¿La leche se llamaba Muk?
No, es un ejemplo.
El dólar Muk, ¿cierto?
Sí. Pongo esto porque estamos a punto de una segunda vuelta electoral que ya se confirmó que va a ser el 5 de junio. Y el tema es, ¿qué nos viene? ¿Qué es lo que tenemos por delante? Tenemos a una candidata como Keiko Fujimori, que va a tener una oposición férrea y que por supuesto tendría el mejor pretexto del mundo para decir que bueno, que han despilfarrado, que esto, que el otro, e igual que su padre, pues ordenar a su ministro de Economía hacer un paquetazo, igual o peor que este.
Pero la situación en
y el señor Pedro Pablo Kuczynski,
perdón, Sandro, pero la, o sea, no
es una persona muy vinculada a los bancos.
No digo, es que la situación en la que estaba Perú cuando entra Fujimori, era necesario hacer un paquetazo. Lo que pasa es que Fujimori, como buen político asesorado, digamos en este caso, mintió a la población diciendo que eso no iba a ser necesario. Pero al final lo tuvo que hacer y todos sufrimos las consecuencias de eso, ¿no? Pero que era una consecuencia normal y natural, producto de la crisis en la cual nos encontrábamos, como lo que estábamos viendo ahí, cómo quedó el país luego del gobierno de Alan García. Pero en una situación como esta, un paquetazo no creo que haga, porque no es necesario llegar a ese punto. Sin embargo, sí pueden haber otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, sobre pretexto de la corrupción y todo lo demás, volver a imponer, a cerrar el Congreso, o aunque ya tiene la gran mayoría en esos momentos, ¿no? Pero imponerse...
El Congreso es fujimorista en casi todo.
Claro, por
el
eso...
El fujimorismo no existe.
¿Existe el leninismo?
¿Ah?
¿Existe el leninismo?
Sí.
¿Y qué exalta? ¿A quién?
¿Cómo?
¿Y a quién exalta?
A Lenin, pero ya. Lenin era
existe,
un hombre
¿existe
que...
¿Existe el estalinismo?
¿Perdón?
¿Existe el estalinismo?
Stalin, claro. Pero ambos personajes...
¿Existe el budismo?
¿Cómo?
¿Existe el budismo?
Claro que
¿el
sí.
cristianismo?
¿Perdón?
¿El cristianismo?
Claro que sí.
¿El zoroastrismo?
También.
Continuemos entonces. ¿Decías, Ana Rosa?
Que el, bueno, uno es eso, ¿no? Que la situación económica actual no es en nada en comparación a la que hubo en el tiempo de en que ingresa Fujimori al como presidente del país. Y con respecto al Congreso, pues sí hay una gran cantidad de congresistas en esos momentos como para que también trate de hacer un golpe, ¿no? Un autogolpe, como fue lo que hizo. Pero hay otras cosas que son más peligrosas aún, ¿no? Que son las de, entre comillas, enmascararse en una aparente democracia y en la práctica en sí estar teniendo el control de todo.
El Congreso es, en teoría, la representación popular, ¿no? Entonces, cerrar el Congreso cuando una persona tiene la mayoría de representantes, porque asumamos, veámoslo desde un punto de vista hipotético, ¿no? Keiko Fujimori pierde la segunda vuelta, gana Pedro Pablo Kuczynski, y la gran bueno, si es que se anima a hacer alguna reforma, la oposición solamente para no sé, Sandro, para fregar, ¿sí? Cualquier tipo de propuesta va a decir que no, ¿no? Entonces, la única solución en estos momentos que tiene los seguidores de la señora Fujimori es
o de la familia Fujimori
Fujimorismo es eso, ¿no? Ahora, como tú mencionas, Sandro, apoyarse en el argumento de que hubo robos, de que hubo inflación, existen todas las gestiones que han habido en el Perú en los últimos 50 años, han habido gastos injustificados, y varios. Cuando Alan García sale del gobierno, la caja fiscal, los fondos del Estado solamente eran de 50 millones. O sea, para hacer una reparación de una avenida, por ejemplo, no sé, la avenida principal de San Juan de Miraflores, cuesta algo de 32 millones. O sea, no se podía reparar una avenida grande con lo que quedó del país. Entonces, con eso creo que ya la gente más o menos se va dando cuenta.
Oye, ¿por qué no te callas, hombre, serio?
No quiero, pe. Ahora, después de eso, de lo que mencionas del pretexto de la corrupción, tiene bastante asidero, pero cerrar el Congreso, pero realizar un Fujishock y que aparezca el ministro de Economía, como en ese momento apareció Hurtado Miller diciendo que Dios nos ayude, no, creo que contextualizando...
No. Pero lo hizo el ministro de Economía de Alan García. En el año 1988 fue el primer paquetazo.
El primer paquetazo. Y otra cosa, la inflación en aquel momento estaba a 2.900 y tanto.
Correcto. El otro día estuve escuchando el mensaje, ese famoso mensaje de Fujimori, donde dice disolver, etcétera.
Los 8 minutos creo son, ¿no?
Sí. Pero estuve escuchando todos los argumentos, porque previo a decir disolver,
claro,
él hizo toda una sustentación.
Que de hecho tenía bastante sentido.
Sí. Y por eso es lo que me da cólera, que solamente lo caricaturizan y solamente pone la parte del disolver, ¿no?
No, pero o sea, Sandro, yo puedo entender, y de hecho, si lo pones de algún punto de vista, era necesaria una reestructuración. Sí, porque el Estado se estaba perdiendo, porque había demasiada corrupción, es cierto. Cuando el ciudadano peruano promedio pasaba más hambre, tenía que hacer colas por una bolsa de leche en polvo. ¿Alguien sabe el nombre de la leche en polvo?
ENSI.
Bueno,
Empresa no. Nacional Comercializadora de Insumos.
Gracias.
Y era bien fea.
Bueno, no sé, yo no viví en esa época.
Pero salía rica, ¿sí? La leche condensada.
Que no, venía no me gusta. Con azúcar.
Prefería, siempre he tomado Carnation.
¡Caramba!
El pituco de...
O a veces leche de donaciones.
Parodi, ¿no? Bueno. Bueno, o sea, lo que... Ya se me fue hasta la idea. Lo
por
que quiero...
está.
Búscala, está por mimosas. Lo que quiero decir, Sandro, es de que todo está bien, la reestructuración era necesaria. Los congresistas, bueno, diputados, ¿no? Y senadores y diputados se aumentaron el sueldo cuando peor estaba la economía.
O sea,
ese ya es un indicador de lo mal que estaba la situación en el Perú. Sacaste a todos los congresistas supuestamente corruptos y puso a toda su gente. O sea,
nuevos corruptos.
Y puso a nuevos corruptos en realidad, porque más de la mitad de sus empleados públicos relacionados al primer y segundo gobierno de Alberto Fujimori terminaron perseguidos, terminaron denunciados, se comprobó que habían robado, se comprobó que hubo un tráfico hasta de influencias.
Bueno, hablando precisamente de los resultados y de estos candidatos, hay algo que yo he criticado mucho y lo voy a comentar ahora. Creo que deberíamos crear una sección acá en el programa llamada La Infinita Estupidez Humana. Realmente.
Muy largo, ¿no crees?
LIEH.
Suena más nice.
Y una vez me puse ese polo. Bueno, varias veces me lo pongo y me dicen, ¿por qué te lo pones?
El polo negro.
Tiene una razón.
El polo negro.
Y tenía uno blanco también.
Ah, bueno, solamente vi el polo negro.
Bueno, en fin. Y voy a hacer más.
¿Qué fue de ese polo?
Ahí lo tengo guardado.
Está de cortina.
¿Ah?
Está de cortina.
Bueno, en fin. Resulta que el diario Trome presenta una nota sobre el candidato menos votado y el candidato al Congreso. Y el candidato al Congreso menos votado, naturalmente, que fue del partido cuyo presidente, lamentablemente, y por desconocimiento y por mal posicionamiento, fue también el menos votado, que es Orden. Y se trata de este muchacho, Jimmy Scott Mesa Puente. Dice, si Kenji Fujimori es el gran congresista, el más votado del país en estas elecciones 2016... Gran, maravilloso, ¿no? Majestuoso, monarca.
Y probable futuro presidente del Congreso.
Bueno.
De verdad, no hay
¿quién
broma?
Estaría en el otro extremo?
Tampoco.
Un adelanto puede venir de Cajamarca. Con Scott todo será mejor, rezaba el eslogan de Jimmy Scott Mesa Puente, candidato de 26 años, que apenas captó tan solo 7 votos.
Su mamá, su abuelita.
En Cajamarca. Según un reporte de la OMPE, al 77,42% de las actas contabilizadas, Jimmy Scott Mesa Puente, candidato con el número 6 por orden del partido de Antero Flores Araos. Bueno, el tema es que son los comentarios. Escuchemos lo que dice esta gente de lo más torpe. Acá hay un pobre idiota que se pone como seudónimo el nombre de un gran cómico mexicano, dice Ramón Valdés, y todavía pone una caricatura del personaje este.
De Monchito.
Sí, dice, si yo fuera ese candidato, tendría que reconsiderar la lealtad de toda mi familia y mis amistades. Bueno,
pero dice, es la verdad.
Ni sus gatos y perros se acordaron de Scott. Ponte a estudiar, vagoneta, le dicen. Sus perros votaron por Kenji. Tobías Sandia come caca, así dice. Así es, Malagua con lentes oscuros. En fin. Todas, ¿qué más pone acá? Le faltó regalar más pelotas y víveres. Atentamente, Kenji. Ni tus personeros se acordaron de ti en el 2021. De nuevo lánzate, pero de un edificio. Así le ponen. ¿Y por qué para el 2021? ¿Por qué no este año? Ese partido político Orden ni personeros tenían. En realidad, ese patita nunca se presentó, aunque se conversa de lo contrario. Voto 1, su mamá. 2, su papá. 3, su hermano. 4, su abuela. 5, un abuelo. 6, su novia. 7, él mismo. Bueno. En fin, voto 1, fuiste tú, su trampita. En fin, esas son las respuestas, dice, que están presentando. Ni su madre cree en ese cholo, pues con esa cara y el apellido que tiene, cualquiera le dice mentiroso.
¿Quién, cómo se llama la persona que comentó eso?
Ricardo Silva, de Product Manager en Cemento Pacasmayo, todavía trabaja este hombre.
Chispas. Silva.
En fin. Vamos a ver este tema, yo lo que comento acá es lo siguiente. Esta gente, ni siquiera, yo no lo he conocido a este muchacho, pero ni siquiera lo conoce a este hombre, a Scott, como para poder saber qué tipo de persona es, qué piensa, qué sueños tiene, qué valores tiene, qué proyectos tenía, qué cosas quisiera hacer. Él dice, todo será mejor. ¿Mejor en qué sentido? O sea, ¿qué habría querido hacer? Pues no se sabe. Al menos no ha llegado hasta nuestros oídos. Hemos tratado de ubicar a Scott, pero no ha querido darnos una entrevista. Cosa de él, tendrá sus razones dentro de su política o dentro de su personalidad. Pero el asunto es que en este caso muy en concreto, ese señor no ha logrado expresar realmente lo que quería hacer. Y la gente que está opinando acá es una reverenda ignorante. ¿Cómo le puede decir tírate de un edificio? O sea, por favor, o sea. ¿Y quiénes entonces sí valen? ¿Los que tienen mucho dinero y han podido hacer una buena campaña? ¿Los que son apoyados por grupos mediáticos? ¿Quiénes realmente entonces en una supuesta democracia sí tienen la posibilidad de optar por una curul, por una posibilidad de lucharla realmente? Y si uno no tiene dinero, ¿qué pasa con ello?
Este tipo de gente, Sandro, compañeros, es la misma que cada vez que hacemos alguna publicación, de las pocas que hacemos en nuestros medios sociales, nos revienta puteos. Y es verdad, Sandro, y no vas a decirme que no, porque a ti de morsa no has bajado, capitán. O sea, y es gente que no te conoce. O sea, lo peor es que nunca en tu vida han tratado nunca han hablado contigo como para decir, oye, este tipo es un ignorante, pero te dijeron ignorante.
O es un experto en hacer el amor.
O es un experto en hacer el amor, a pesar de que sea una desgracia. Pero, o sea,
¿cuánto que sabes?
No. Ajá. No, o sea, censurado, por favor. Ese tipo de gente que se escuda, Sandro, sí, en las redes sociales.
No, la
soy 100% fiel. El tipo de gente que se escuda en las redes sociales, en nombres o en comentarios falsos. Y va a pasar mucho, Sandro. O sea, si tú revisas los perfiles de las personas que normalmente atacan a otras, porque en este tipo de noticias no se ven mucho. Pero cuando una persona sale a opinar o a realizar un comentario en páginas, bueno, comentarios por lo general políticos, tú revisas a las personas que después responden solamente para insultar. Y te das cuenta que la gran mayoría de personas tiene una o dos fotos, no tiene información. Y te despierta la sospecha de que es un Facebook falso. No, es un perfil falso.
Claro, para fregar.
Igual en YouTube, ¿no? Y volvemos al mismo tema que te mencioné al inicio del comentario. El tipo de personas o gente que probablemente, porque no tenemos los medios suficientes para probarlo, a pesar de que todos los indicios digan que es verdad, no podemos probarlo. Ese tipo de gente que se crea cuentas falsas solamente para insultar son las mismas que después aparecen en otros comentarios diciendo viva Keiko, viva PPK, viva tal, pero siempre de los candidatos gigantes, pues, ¿no?
Hay una gran necesidad de sentirse importante, pues. Entonces, si fregando a los demás y causándoles algún impacto eso les hace feliz, ahí puedes utilizar
no, este pero vehículo. Pero condicionas. O sea, una persona X, un tercero que lee estos comentarios, dice, no, esta es la fuerza ganadora, o sea, está en todos lados, este tipo de personas que apoyan a ciegas, que apoyan de manera fiel.
A mí me parece realmente, mira,
y eso sí. En realidad es, permíteme, mira, Sandro, las denuncias que siempre hacen de que las encuestas están amañadas y todo lo demás. O sea, si tú proyectas una imagen de ganador, de somos los primeros, vamos Keiko en primera, convences a la gente o la condicionas a apoyar al ganador, pues no vas a ser parte del perdedor.
Bueno, en Sol Frecuencia Primera hemos sido muy moderados con el partido de la señora Keiko Fujimori, heredera, pues, del señor Alberto Fujimori. Sin embargo, ahora viendo a Cecilia Chacón diciendo que es candidata electa, reelecta en realidad, al Congreso de la República, diciendo ahora que va a hacer que se anule el juicio por Fujimori, que va a entrar por la puerta grande, luego ha salido a desmentir que no, que lo sacaron de
contexto. Se malinterpretó.
Pero eso no ha sido lo único. Luego ha salido el señor Kenji Fujimori, completamente agresivo, pedante, a decir, pues ahora que se cree que ya es el dueño del poder, no, absoluto. Ya les está envaneciendo el poder sin haber todavía llegado a la presidencia. Cuidado que la caída de Poto duele más. Dice ahora pues que PPK, el Pedro Pablo Kuczynski, es el candidato pues de Nadine Heredia, ¿no? Del gobierno.
No, pues.
Ya está diciendo eso. O sea, ya el hombre ya está en las nubes, ya se cree ya presidente, ya él.
No, de acá se vienen algunos psicosociales. Bueno, de hecho, se intentó crear uno. En medios sociales se difundió mucho una imagen. Bueno, de hecho no fue una imagen, fue solamente fueron un grupo de palabras en una imagen. Sí, porque en sí no existe una prueba. En la que mencionaban al señor Gilbert Violeta. Sí, podría ser Gilbert Violeta. Que se había reunido con la señora Nadine Heredia en el piso 7 de no recuerdo qué hotel lujoso.
Ajá.
¿Sí? Entonces la idea estaba claramente orientada a hacer creer a la gente, a los incautos, a los deficitarios mentales, que el señor PPK tiene algún tipo de relación con Nadine Heredia o con el Partido Nacionalista, o bueno, es casi lo mismo.
Perdón, ¿no? Un paréntesis. Y... Lab está ya el 50% desnuda. Continuemos.
50% horny. O sea, este tipo de qué, de psicosociales, de mentiras, de acusaciones, son las destinadas a que la gente termine votando por un candidato que supuestamente va a ser el cambio, aunque en realidad es una reverenda mentira y una reverenda estupidez, ¿no? Y lo vemos siempre. Y aún así la gente, porque en realidad, bueno, podemos hablar nosotros, que podemos darnos cuenta que es un intento por acusar, pero mucha gente cae. Y por eso ves mayorías creyendo mentiras.
Vamos a ir con esta nota donde realmente increíble en todos los años que tengo en elecciones.
¿Erecciones?
Jamás había apreciado algo así. En el sentido de que una representante de la OMP, por eso que francamente yo no tengo mucha confianza cuando la OMP pues pone a cualquier pobre diablo, pobre diabla, los coloca pues ahí de disque coordinadores, ¿no? Ni siquiera los capacita, los pone así nomás y he ahí los resultados pues que estamos apreciando. No es uno sino varios integrantes o representantes de OMP, muchachos pues, chiquillas pues que a la justa tendrá pues 18 años, todavía no saben ni limpiarse el poto y ya les ponen en un cargo y todavía mejor cierro mi boca, mejor ustedes mismos juzguen el tipo de criterio que puede tener una persona para hacer semejante monstruosidad. Y no, pues no basta. Yo creo que personas así deberían pues hacerle matarlas laboralmente, ¿no? O sea, que no pueden obtener un trabajo en ningún lado. Ya, o sea, la exterminación civil a gente que ha hecho eso realmente ha dejado el país por los suelos. ¿Cómo pueden haber estado cobrando dinero a las pobres personas que estaban haciendo su cola para votar? Y encima todavía con marisco pornográfico. Dice, no, que no me grabes, que no tienes derecho a grabarme, por favor. Escuchemos y apreciemos.
Sonita, te va a poner en el Facebook.
Hay que pagar. Hay que colaborar todos.
Sonríe, para que te pongan en el Facebook.
Saludos. A WhatsApp, que no es grave.
Esto no es obligatorio, señor. Nadie está obligando a nada. Sino que vino colaborador y alguna forma se tiene que contactar.
No es obligatorio. ¿Por qué han pagado? No es obligatorio,
¿por qué está cobrando? No, yo estoy hablando con la señora.
Usted póngase miembro de mesa entonces y se colabora.
No, 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 no,
Este miembro me está pagando.
No tiene por qué pagar, cobrar nadie. No le acostumbre, pues. El mismo se acostumbra.
¿Qué? ¿Hasta dónde han pagado nada más van a votar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué?
Yo te pago, tú no lo puedes grabar a mí. ¿Tengo entendido?
¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos a votar? ¿Por qué no vamos a votar?
Pero así no.
¿Por qué no vamos a votar?
Perdón.
¿Por qué no vamos a votar?
Ay, no, toda la vida nunca se ha sacado ni un sol ni diez pesos. Si no está, mira, si no está, tiene que ser la persona que viaje.
¿Por qué hasta donde colaboran solamente van a votar? Así no es, pues, así no es.
Para eso no es el...
Realmente increíble que eso haya ocurrido acá en el Perú. E increíble también la forma como ONPE pues evalúa a la gente, ¿no? A la gente que ponen ahí, ponen sus avisitos por aquí, por allá, y van pues en manada allí, pues, ¿no? O sea, no saben ni limpiarse el poto, reitero, y se van ya pues ya a coordinador de la ONPE. ¡Oh, gran certificado para el currículo! ¡Wow! Miren, la coordinadora de la ONPE, respeto, autoridad.
Suena, ¿no?, bonito.
Suena bonito, pues, pero ahí está, pues, fíjate qué tipo de persona es. Una pobre ignorante, pues, que no sabe que está, ha podido con ese hecho, haber hecho inclusive que las elecciones se anulen. Es tan bruta, tan ignorante y tan imbécil quien la ha puesto allí. ¿Cómo pones a una persona que no puede razonar bien? Para que no ha podido decidir bien. La respuesta es que no tenían a quién más poner, pues.
Realmente, este año la organización para las elecciones ha sido pésima.
Y años anteriores también.
Sí, pero este año ya fue, tú no las has notado.
Bueno, no, de verdad.
Yo sí.
No, o sea, en mi caso y en el caso de casi todo el mundo dice, pues, que ha llegado a votar y han habido unas colas increíbles que en otros años no han vivido, no han pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también, yo iba a votar generalmente, igual así, a veces o en la mañana o después de almuerzo justito, así iba a votar y nunca había gente. O sea, siempre entrabas al colegio, iba de frente al segundo piso, buscaba mi salón, había una cola, ¿no? Moderada, normal. Entraba y votaba y chavo, ¿no? Y bueno, y estaban los papeles afuera indicando en qué aula te tocaba y todo lo demás, si es que querías verificar, ¿no? Si no habías visto en internet. Y bueno, y este año llegué y la cola estaba fuera del colegio, ¿no? Y entrando al colegio había otra cola más. Tres colas más, ¿no? Y además se formó otra cuarta cola que se estaban zampando. Ya te imaginas la bullaza de todos ahí gritando que no, que se están colando, bla, 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 toda la cosa. Y tres chicos, porque eran bastante chiquillos, chiquillas de militares, que estaban a cargo del orden, supuestamente, que recién bajaron, salieron de la puerta, de la sombrita, a ver, a tratar de ordenar las tres filas que habían ahí de cola, ¿no? Y ya recién cuando he subido al segundo piso, al salón que me tocaba, estaba lo de siempre, o sea, la cola moderada ahí arriba, ¿no? O sea, el problema era afuera, el problema era cómo habían organizado la cosa para que llegaran los votantes hasta su lugar de votación. Y lo mismo ha pasado en muchos otros sitios, y ha pasado, como no ha ocurrido otros años, que después del famoso flash, había gente que todavía estaba votando. Y que han escuchado el flash y después de ello han votado todavía. Y que incluso algunos decían que iban a votar por Barnechea y cambiaron su voto a PPK para subirle más los puntos y toda la cosa. O sea, nunca ha habido que luego de la hora indicada todavía había gente ahí votando.
Porque se cierran. Existe la orden, de los del director de la ONPE o directora o de quien sea, que a las 4 se cierra. ¿Votaste o no votaste? ¿Llegaste tarde? ¿Perdiste?
Claro, lo que pasa es que había gente que había entrado ya al colegio, estaba en la cola para entrar a votar ya dentro del colegio, y ya habían dado las 16 horas y todavía no votaban. Pero les habían dicho, porque yo cuando estuve también en el colegio había pues muchísimo más gente afuera esperando, que estaban preocupados, porque yo fui en la tarde, y decían, les decían a la gente, no, no se preocupen, los que ya están dentro del colegio van a votar sí o sí. ¿Me entiendes? Entonces se dio el flash y había gente que todavía no terminaba de votar. Mi tío llegó a las 19 horas a su casa de votar, él no era miembro de mesa ni nada. ¿Cómo te explicas eso? O sea, ¿en qué elección anterior ha habido un desorden de esa naturaleza?
Ahora, escuchamos ese testimonio de Ana Rosa, vemos la cantidad de situaciones irregularidades, esa creo que es la palabra, en las elecciones, como esta de pedir dinero, como esta de... El programador creo que me está troleando. Como esta de pedir dinero, como esto de que se votó después de tiempo, después de los límites. Y... No, quiero otra cortina, esa no me gusta. Y uno puede dar ahora sí fe de que estas acusaciones de fraude tienen algo de asidero. ¿O me equivoco?
Claro, porque lo que pasa es que en el desorden puedes aprovechar cualquier cosa, pues no. Se hace ahí la cama perfecta para poder anidar cualquier cosa rara.
Claro, además, si uno de los inspectores de coordinadores, ¿no, Sandro? ¿Coordinador es el cargo? Si uno de los coordinadores de la OMPE, como esta señorita, esta morena que casi le baja la cámara, la cámara no, el celular probablemente, a la persona chica que denuncia, la señorita que denuncia, o sea, ¿qué tipo de irregularidad no se puede cometer? ¿Qué cambio de voto no se puede cometer? Si no hay reglas, si todo el mundo hace lo que se le da la gana, y ahí con decir lo que se le da la gana podemos decir lo que le conviene. O sea, hay asidero, hay argumentos para sustentar de que puede haber habido un fraude, los hay, y varios. No, y esto decepciona aún más nuestra triste casta política.
Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 393. A continuación, Alejandro Fernández y Camila Fernández, de la película El Rey León número 3, El Ciclo Sin Fin. Camila y Alejandro Fernández en Sol Frecuencia Primera.
Desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir en el ciclo sin fin que nos mueve.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Habrá distinción, grandes y chicos han de convivir en un ciclo sin fin que nos mueve a todos. Y aunque estemos solos, debemos buscar. Must
juntos, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en estudio, en Sol, frecuencia primera. La señal de la nueva era. Bueno, continuamos con el programa. El hombre serio se ha ido al baño y por eso no lo pueden escuchar. Ah, no, ya llegó.
Ya volví.
Muy bien. Ok, siempre te vas con Lab, te van los dos juntos.
Bueno, yo quería ir y de hecho ella me empujó.
Ahí es la que empuja.
Sí, yo quería ir.
Para que salga más rápido.
Yo fui primero al baño y él siguió, pero no.
¿Quién, bueno, quién empuja a quién? Bueno, se empuja mutuamente.
No, nadie se empuja, tú empujas.
Bueno, ¿ah, yo también puedo participar? Bueno, perfecto.
Pero a ver, no, pues, no seas malo, Sato, ¿cómo vas a empujar? Vas a dejarlo, pues, a los pobres chicos.
Bueno, un sujeto que se hacía, bueno, que era, sí había sido nombrado como profesor de catedrático de la Universidad César Vallejo, fue denunciado por acoso. Este hombre llamado, acá tenemos el nombre de este sinvergüenza, bueno, ya lo vamos a tener, Johan Vigo Noliel. Pues resulta que Johan Vigo Noliel era profesor, no sabemos exactamente en qué facultad, de la Universidad César Vallejo, y bueno, acostumbraba a extorsionar a sus alumnas para aprobarlos. O sea, ese es el clásico profesor que por más que el alumno se esfuerza, no te aprueba, te jala, te busca el sin razón, y como está bien amañado, pues entonces no hay forma de hacer más salvo pedirle el favorito para que te ayude a mejorar, y en este caso es el favorito teniendo sexo coital con él. Muy bien, escuchemos eso que pasó.
No imaginó que sería descubierto. Es un docente de la Universidad César Vallejo quien, queriendo aprovechar su condición, intentó abusar de su alumna, a quien le dijo que le tomaría un examen en este hotel de Los Olivos. No sospechó que la joven llevaría a la policía.
No te filmes, sinvergüenza. Mírame.
Para defenderse, el profesor habría llamado a una amiga, una docente de la misma universidad. Dijo que con ella había acudido al hotel y que la denuncia era falsa. Sin embargo, según la joven, Johan Vigo no le acudió solo al lugar para encontrarse con ella.
Y yo me quedé fría cuando bajó con una mujer, porque él vino solo, precisamente conmigo, y solo iba a entrar conmigo.
Ocurrió la tarde del viernes. Según Angélica Paravecino, de 22 años, había quedado con el profesor en dar un examen de un curso pendiente del séptimo ciclo. El docente le habría dicho que lo busque en su despacho a las 6 de la tarde. Sin embargo, cuando se encontraron, Johan Vigo Noli le habría hecho una propuesta indecente.
¿Y qué te parece si te doy el examen en otro lugar? Yo le dije, ¿así te fue en dónde? Y agarra y me dice, en un lugar acá que está cerca de la metropolitana con la universitaria. Y yo le dije, ¿sí? Y me dice, sí, Angélica, su nombre empieza con Don. Don. Y yo le dije, ¿así, profesor? ¿Cuál? ¿Cómo con Don? Y ahora me dice, es un hotel, Angélica.
Asegura que en ese momento cayó en shock y no supo cómo reaccionar.
Agarró mi mano y me dijo, Angélica, no te preocupes, el que te va a calificar voy a ser yo. Yo te voy a calificar. Tú vas a probar, tú tranquila, Angélica, pero tú ya sabes cómo me vas a pagar. Y lo único que atiné a decirle fue, ya, profesor. Y me fui. Me fui rápido, salí rápido, porque no habrán sido más de 5 minutos que hablamos eso. Y me puse a llorar.
Angélica llamó a su enamorado y le contó lo sucedido, acordando acudir a la cita solo para desenmascararlo. El profesor llegó al hotel ubicado a la altura de las avenidas Universitaria con Metropolitana a las 7 de la noche.
El viernes 7:34, porque 7:34, 7:35. Ya. El profesor entra, me mira, nos miramos, nos hacemos señas que nos vamos a entrar juntos. Entra a sacar, pues, el cuarto, la habitación. Es ahí donde Jordan entra y le reclama. y le dice: profesor, ¿usted qué le pasa? Usted es profesor de Lavallejo, ¿qué, cómo es posible que esté haciendo esto? Eso es un delito. Y yo busco a la policía.
Fue conducido a la comisaría de Sol de Oro. Ha sido denunciado por coacción. Angélica no habría sido la única alumna con quien habría intentado sobrepasarse, sino que habrían más víctimas.
Otras amigas más también se han acostado con él porque el profesor las amenaza. Las amenaza con su nota, con sus padres, de la escuela y todo eso. Pues.
Fuimos a buscarlo en su vivienda de Los Olivos, pero nadie dio razón de él. Se sabe que la universidad lo ha separado de sus filas. Se espera que las autoridades sigan investigando el caso para frenar de una vez por todas la forma de actuar de este sujeto.
Pero ¿cómo era el tema? O sea, era un trío. O sea, estaba la profesora también ahí, la catedrática.
No, no, no.
Ambos
no
participaban con
no,
la chica.
No, 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 no. La idea
¿cómo
de...
¿cómo se dio ese Steam? ¿Qué era?
No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El... lo que intentó el profesor aparentemente fue llamar a una profesora más para que le haga la, no sé, el apoyo, pues, ¿no? O sea, ya lo descubrieron.
Para
entonces
creer que iban a ser los dos profesores.
Que de verdad iba a haber una evaluación en un cuarto de hotel. O sea, la intención del profesor, evidentemente desesperado, era meter a un profesor más, profesora, no, en este caso.
Perdón, pensé
para
que era que
una evaluación.
Pensé que era más bien que estaba la otra catedrático ahí.
No, 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 ella llegó después.
Claro, como que en realidad él iba a encontrar con ella a tener sexo allí.
Claro, probablemente también esa haya sido su intención, ¿no? Y que la alumna lo siguió.
Pero no de sabe. Que. Pero me parece descabellado que te encuentres en un cuarto de hotel.
Ella no lo siguió. Supuestamente se han quedado a encontrar en el hotel. A
no. El intento de argumento.
No, por eso.
Me refiero, el remedio de argumento, porque es una basura de argumento.
Claro, ¿no? Entonces ella llega el novio, ella va, llama a la policía. En ese transcurso, el profesor llama a una profesora para tener su coartada, ¿no? Para decir que no estaba solo,
claro,
y todo lo demás.
Para barajar.
Claro, y la chica pues se queda sorprendida, pero no era pues el único caso, ¿no? Habían otros casos más de otras alumnas y con eso pues ya queda totalmente desbaratada su, entre comillas, coartada o lo que quiso hacer para cubrir lo que estaba haciendo.
La pregunta del millón, Sandro, ¿te animarías a enseñar en una universidad?
Claro.
Por supuesto.
He enseñado.
No, 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 o sea, me refiero, ¿te atreverías ahora a ser un profesor a tiempo completo?
No, porque tengo cosas que hacer, pero ¿qué puedo enseñar? He enseñado.
¿Por qué le preguntas eso?
No, solamente por quizás la vocación.
Porque piensas que él podría hacer eso.
No, oh, no, no.
En ningún momento jamás.
No.
Jamás dudaría el productor general de este programa.
No. Es que ¿para qué vas a hacer? Eso es aprovecharte. Ahora, el hecho de que tengas sexo con una alumna, porque ella lo desea, lo quiere, eso es un tema muy aparte.
Claro, hay muchas...
O que tengas una amistad o que tengas un enamoramiento.
Personas que se han casado con sus profesores en la universidad, que han conocido a sus parejas, a sus esposos en la universidad siendo sus profesores y luego
además
han casado,
existe,
¿no?
Además,
pero es otro tipo de relación.
Además, existe la pretensión de un alumno o alumna de tener algo íntimo con alguna profesora, de tener relaciones coitales con algún profesor para probar, ¿no? Lo cual no está bien, no es ético, pero no constituye un delito.
No,
claro,
no.
Si ha
claro
sido,
pero si el profesor
si
chantajea
ella no
a una persona por sexo, eso es diferente.
Claro, pero también hay que tener cuidado porque, bueno, hace un tiempo vi una obra de teatro que estaba basada en una
porno.
En un hecho real. Porno. En el que la alumna, aparentemente pues una alumna modelo, ¿no? Una tranquila, no tranquila, sino correcta, ¿no? De buenas notas y todo lo demás. Seduce, entre comillas,
no,
a un profesor.
No.
Seduce, entre comillas, a un profesor. ¿Qué es eso? ¿Es Cortina? ¡Ay!
Carmencita Lara, ponle.
Seduce, entre comillas, a un profesor, porque tampoco es que le coquetea ni nada. Pero llega como que medio a interesarlo, enamorarlo, ¿no? Y se reunían pues en privado, pero no llega a pasar nada en realidad.
¿No habían sesiones amatorias?
No, pero él sí como que comienza a tener un interés en ella, ¿no? Una cosa así, y de pronto, fuácate, ella lo denuncia ante las autoridades de la universidad, ¿no? Y le hace un juicio y todo lo demás, al final lo botan al profesor. Ya porque ella lo acusa de que la estaba acosando, ¿no? Y pone un montón de pruebas, de las reuniones que tenían en privado, que él hacía ahí, pero en realidad no llega a pasar nada, ¿no? Entonces, siempre pues es un riesgo, es un riesgo en una situación así, porque por una cuestión ética, supuestamente pues deben de guardar las posiciones que ocupan cada uno, ¿no? El profesor, la alumna, porque uno nunca sabe en realidad cuáles son las intenciones de la otra persona en una situación así. Y se corre ese riesgo, ¿no? Tanto, tan igual como si fuera pues que estuvieras con un alumno en un colegio menor de edad, ¿no? En este caso la historia era basada en un hecho real y era una alumna de una universidad con un profesor.
Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 393 en Sol Frecuencia Primera. Y a continuación las locuras, las nuevas locuras de Nicolás Maduro. Además de haber declarado feriado los días viernes, también ahora ha declarado feriado los días lunes y ha cambiado el huso horario de Venezuela. Adelante. Esto es Extremos, episodio 393 en Sol Frecuencia Primera.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que cambiará la hora en el país como parte de un plan de ahorro de energía. Los detalles de la medida serán revelados este viernes o en los próximos días.
Voy a modificar el huso horario de Venezuela a partir del 1 de mayo para sumar en el ahorro eléctrico del país.
Venezuela mantiene el huso horario menos 4 horas 30 minutos con respecto al meridiano de Greenwich desde que sufriera una modificación durante el mandato de Hugo Chávez. El gobierno busca bajar el consumo de electricidad ante la severa sequía provocada por el fenómeno El Niño, que mantiene en niveles críticos los 18 embalses del país. A este programa de contingencia se suma la reducción del horario laboral a 6 horas para el sector público y la extensión a 9 horas diarias del racionamiento eléctrico para grandes consumidores, como los hoteles. Venezuela ya vivió una dura crisis eléctrica en 2010 y ahora sufre apagones, sobre todo en las provincias, además de racionamientos de agua.
Bueno, ese es el gran socialismo de Venezuela, pues una desgracia, un desastre, un país que se cae a pedazos.
El socialismo de Evo Morales lo ha hecho crecer como el país que más crece porcentualmente en la región.
No, claro,
pero o sea, lo mencionas, bueno, la forma como lo mencionas es destruyendo un esquema que en realidad ha sido aplicado muy mal. No, pero de que puede funcionar siempre y cuando existan no honestidad, ¿no? Pero no existe el grado de corrupción que existe en este país. Ahora, respecto a la crisis energética, Venezuela tiene lugares con los cuales puede aprovechar, no sé, energía eólica, energía solar. Médanos de Cabo, que es un desierto muy, muy extenso, tiene vientos similares a los Paracas. O sea, vientos bastante fuertes que pueden impulsar la energía eólica. Otra cosa es que no lo aplican.
Bien, continuamos con Extremos, un pobre imbécil nerd. Grababa las partes sexuales de una chica en una combi y fue denunciado. Y él, sinvergüenza, luego que pidió disculpas de rodillas y se orinó en los pantalones ante el clamor de los pasajeros que lo querían denunciar. Una vez en la comisaría, el nerd lo negó todo y hasta es más, dijo que iba a denunciar a la supuesta agraviada. Escuchemos qué es lo que denunció Birna Basalo a Ion al respecto. Adelante con la nota.
Sí, me haces el sonso. Me haces el sonso, estúpido.
A ver. Así reaccionaron los pasajeros ante este sujeto, que habría estado grabando a una señorita por debajo de su falda. El joven de 27 años, que se cubre el rostro, usó su celular aprovechando un descuido.
Un joven atrás me pasa la voz y me dice, toma asiento. Y yo, como ya iba a bajar, le digo, no, gracias, yo voy a bajar. Y es ahí donde él me avisa, te está grabando. Entonces, ahí es donde yo veo que él estaba sentado con su celular hacia arriba y estaba grabándome por debajo del vestido, ¿no?
Los pasajeros pidieron apoyo. Un policía de tránsito intervino a Víctor Adrián Sullón Alzamora. Allí habría reconocido haber hecho una grabación indebida. Pidió que no lo denuncien.
Indicó y dijo que sí, que él no debió hacer eso, que por favor lo disculpe, que va a aprender de sus errores, que no quiere tener problemas con su enamorada, que no quiere que lo arruinen la carrera. Entonces él lo ha admitido delante de la policía de tránsito.
Pero una vez que llegaron a la dependencia policial, cambió su versión. Negó haber grabado a la joven. Además, que la va a denunciar por difamación, porque no tienen ninguna prueba. Víctor Adrián Sullón Alzamora bloqueó el teléfono.
Y si el joven no lo quiere desbloquear, va a tener que ir al juez y todo. O sea, le pidieron a él que desbloquee el celular y no lo quiso hacer. En realidad, no sé, si no hay nada de malo, él dice que tiene fotos íntimas de su enamorada ahí y que no quiere que nadie más la vea.
Sullón Alzamora fue trasladado a la comisaría de San Isidro. Rindió su manifestación, pero no quiso salir hasta que llegue su abogado. Ambos han sido citados para los próximos días.
Claro, pues ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Y qué es esto? Al final se lleva el celular y naturalmente borra todo. O puede decir, se me perdió, me lo robaron, se me cayó. Puede decir muchas cosas.
Pero desde que evitas desbloquear un teléfono, ya te estás pintando como culpable. Como lo mencioné en el bloque anterior, lamentablemente existen ocasiones en las cuales no se puede probar la
culpabilidad. O sea, si tú tuvieras acusado de tú no has hecho eso, pero resulta que en tu celular tienes videos pornográficos tuyos.
Bueno,
¿qué harías? Claro, tú sabes que no le has grabado a esa señorita.
Ya,
pero tienes en tu celular pornográficos tuyos. Sabe Dios de en qué situaciones.
Situaciones
extremas, humillantes.
En bueno, sol.
Así es.
Pero lo que yo quiero decir, Sandro,
¿dejarías que los policías lo vean?
No, pero
para que se carcajeen de ti, se ríen.
No,
de
pero
ti.
Si las fotos fueron tomadas en las últimas que debería estar en las últimas fotos tomadas.
Claro, pues, entonces, pero para eso tendrías que abrir y revisar todo, claro, pues.
Es que no puedes revisar todo, pues. O sea, no, simplemente puedes un juez y le digas, no quiero, porque existe un límite de privacidad incluso para los dispositivos electrónicos, entiéndase, uh-huh, celulares, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú no quieres mostrar una parte del teléfono, con que muestres las últimas fotos, los últimos movimientos de las últimas horas, es suficiente. Uh-huh. O sea, a eso es a lo que voy. Ahora, que no lo quiera mostrar de todas maneras, cerrado y todo lo demás, ya te pinta de cuerpo entero.
Pero digamos que el wallpaper del celular es la foto tuya, porno.
No, ya, pues ya. Sandro, ya es una exageración. Te está yendo un poco al extremo, pues, Sandro. No
quieres que nadie más lo vea.
Pero particularmente los chicos así, sí, medio nerd, no, lo que pasa es que medio los chicos que son así medio nerd, medio, sí, callados, son los, sí, que más involucran a lo que es.
Exactamente. Entonces, sabias palabras. Por fin alguien me da la razón.
Está generalizando.
Justo no le pones su musiquita.
Claro. O sea, cuando por fin tiene una
información. Tanto me he emocionado lo que he dicho. Bueno.
No, están generalizando, o sea.
Claro, no todos los que tienen esa apariencia necesariamente lo hacen.
Todos,
claro,
son.
No. ¿Tú lo hacías?
Yo no lo hacía. Bueno, hablando de ello, dejen el celular, por favor, ya.
Mírame.
Déjenlo en paz. Ya. Hablando de ello, y para que tengan que hablar, acá tenemos la librería de los orgasmos.
Oye, sí.
Este es un site de un proyecto que se ha lanzado, donde se presentan, la gente sube el audio de sus orgasmos. Para poderlos comparar o que la gente los escuche. Y esos orgasmos producen gráficos también. Escuchemos algunos de ellos.
Por favor, acá los chicos.
Enciendan la ventilación.
Bueno, por favor.
Comienza a levantar.
Está llegando al orgasmo, dice acá. Está saliendo el audio.
Ya llega.
A ver, creo que ya no hay orgasmos ya.
Ocha.
Ahí está, ya empezó.
Darth Vader.
No se sabe, puede ser hombre o mujer. Ahora, contrariamente al efecto que pensábamos, Lab está ahora vistiéndose.
No, ¿qué es eso, por favor?
¿Tú cómo lo hubieras hecho?
No, yo no tengo orgasmo.
¿No tienes orgasmo?
Yo no lo subiría. ¿Tú subirías tus orgasmos a eso?
¡Ya subí ya!
¿De verdad? A ver. Hay que escuchar un
poco. Acá hay otro más.
¿Has subido tus orgasmos, Sandro?
Claro.
¿Y se escucha tu voz o la de alguien más?
¿Ah?
¿Se escucha tu voz nada más?
No, de una multitud.
Organista.
Sandro. Esos círculos se van formando de acuerdo a la potencia, pues, ¿no? De lo que va hablando. Y tienen que ser orgasmos reales. Bueno, vamos pasando al último.
Bueno, pero si es una escandalosa.
Sale, pues, más rápido, pues, ¿no?
No, pero es que es tipo, una cosa es un jadeo y otra cosa es un grito de me están robando.
Pero yo no creo que le estén robando.
No, a lo que me refiero es a la alimento. O sea, si te toca quizás, no sé, una falsa, ¿no? Que te finge, no. Claro, o sea, no es 100% veraz.
Hombre, serio, dice.
Te voy a dejar escuchar.
Bueno, en fin.
Qué bueno que soy.
Qué querías más. Vamos a regresar a esos extremos. Volvemos con el terremoto en Ecuador.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomios.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos. Acá el hombre en serio ha quedado, dice, ardiente con los sonidos de orgasmos. Y bueno,
otra.
Les comento que mi postulación al Congreso por el partido Orden trajo hasta el momento, y se han computado cuánto por ciento, 82,26% de las actas, pues tengo 166 votos. Soy el penúltimo menos votado. Solamente me supera el candidato, o el candidato, ¿quién es? De Democracia Directa, Santa Ilumina Landeo Chipana, con el número 4 de Democracia Directa. Ella tiene 137 votos.
¿Tú tienes algún conocido en la región Callao, Sandro?
¿Cómo?
¿Tienes conocidos en la región Callao?
Sí, algunas personas.
Sí, pero ¿como para hacer pelea o...?
¿Cómo para hacer pelea?
¿Como para hacer pelea? O sea, si has tenido... ¿Cuántos votos has tenido?
Acá dice, hasta el momento, 166 votos.
Ya, o sea, a lo que voy es que tú no frecuentas la región Callao a pesar de que la conoces.
No, sí, sí voy. No voy todos los días.
Claro, eso me refiero. O sea, normalmente el
por cierto, bueno, los mejores canelones que te puedes imaginar están en el restaurante El 009 en la Punta Callao. ¡Qué delicia de canelones! Relleno de pulpa de cangrejo.
¿Estamos recibiendo algún tipo de bono por eso? ¿No? ¿Por publicidad algún bono? ¿No?
¿Pero para qué publicidad?
No, pues, Sandro, llámalos y diles que los mencionamos. Nos vendemos por unos canelones acá. Nosotros somos unos vendidos
y miserables. Y el chancho al palo de, ¿cómo se llama?
El señor Juan Talledo.
Sí, Juan Talledo también.
Juan Talledo, somos Talledo Lovers.
Bueno, ok. En fin. Para mi cumpleaños. Para el día especial.
Para el día especial.
Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 393 en Sol Frecuencia Primera. Sí, ¿qué más tenemos? Ah, sí, acá está. Mario Vargas Llosa convoca movilización para derrotar al fujimorismo. Sigue herido 26 años después de haber sido derrotado por Alberto Fujimori. El escritor Mario Vargas Llosa destacó la importancia de realizar una movilización de las fuerzas democráticas del país a fin de evitar que Keiko Fujimori gane la segunda vuelta. Es importante que haya una movilización popular de todas las fuerzas democráticas del espectro político, sin exclusión alguna, para derrotar al fujimorismo y llevar a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski. Él así lo comentó en su columna Piedra de Toque, publicada en el diario El País de España. En línea con ello, el Nobel de Literatura invocó a las decenas de miles de peruanos que se abstuvieron de votar a o viciaron su voto en esta primera vuelta a recobrar la confianza y votar en esta segunda vuelta por el candidato Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, eso es lo que comenta don Mario Vargas Llosa. Bueno, ahora sí, vamos con lo que pasó en Ecuador. Un terrible terremoto de 7,8 grados registrado en este país. 7,8 grados en Richter azotó Ecuador. Aquí tenemos algunas imágenes y también de esta extraña bola de luz móvil, en realidad, que ocurrió durante el sismo. Vamos con la nota.
Creo que el programador se equivocó de pista.
Un supermercado, y si se va la luz, las cosas van cayendo. Eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador respecto a este tremendo terremoto que ha azotado este país al norte del Perú. Acá hay más, vamos con la nota. Si están escuchando música en este momento, estas imágenes son de Tumbes, en realidad, y aquí se ve pues cómo se mueve de lado a lado, se inclinan, se balancean, las arañas de luz, las estanterías. Acá tenemos una araña de luz en un hotel, esto ya es en Ecuador, en Guayaquil. El sismo bastante fuerte. La policía aquí, en pleno apagón, producto del sismo, movilizando a las personas. Han habido muchos heridos, han habido muertos inclusive por este tremendo sismo ocurrido en Ecuador. 246 muertos hasta el momento es el saldo. Seguimos con más información en esta
porción. Con el terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter ocurrido ayer en Ecuador, la cifra de fallecidos ascendió a 235 y la de heridos es de 1,557. Hasta el momento se han registrado 189 réplicas de diversa intensidad del terremoto, que se produjo a las 18:58 hora local del sábado, 23:58 GMT, entre los balnearios costeros de Cojimíes y de Pedernales, en la provincia de Manabí y colindante con la vecina Esmeraldas. Tras el desastre, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de emergencia en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo de los Chácilas, Los Ríos y Santa Elena, así como el estado de excepción en todo el territorio nacional.
Terrible, realmente nos trae a la memoria los momentos también que se vivieron acá en Perú, en Ica, en Lima mismo, que se sintió tan fuerte.
Perdón, aquí hay más imágenes. Esas imágenes del sismo en otro supermercado. La gente sale despavorida. Todos los anaqueles se mueven de un lado para otro. Los avisos colgantes también se balancean y pues produciendo una gran zozobra en la gente. Continuamos con más informaciones sobre el sismo.
Un potente terremoto de magnitud 7.8 sacudió violentamente el occidente de Ecuador la noche del sábado, causando numerosos daños. Las autoridades reportaban 233 muertos en un balance actualizado y 590 heridos en un informe previo. El sismo dejó edificios, puentes y otras infraestructuras colapsadas, así como cortes de luz en las 6 provincias más afectadas: Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Guayas y Santo Domingo.
El tercer piso nos cayó encima.
¿Pero y con quién está usted?
Todo, está mi familia, está mi hermana, está mis hijos, están todos ahí, hay como 8 personas.
¿Ahí adentro todavía?
Sí, está mi mujer. Pero sí, creo que están con vida porque nosotros nos cayó de casa, estamos a la misma dirección, casi todos. Ay, por Dios, que vengan ayuda.
El sismo tuvo una duración de un minuto aproximadamente. Es el más fuerte registrado en el país desde 1979. Fue también sentido en el sur de Colombia y en Perú, aunque en ninguno de estos países se reportaron víctimas de momento. Las autoridades ecuatorianas decretaron el estado de excepción ante la tragedia.
Estamos en estado de excepción. Repito, se ha decretado el estado de excepción para precautelar el orden público. Todo el sistema de salud está en máxima alerta para atender a los ciudadanos que así lo requieran, que hayan tenido afectación en medio de esta emergencia.
El gobierno informó que se activaron líneas de crédito de contingencia por cerca de $600 millones para atender la emergencia y que Colombia y México enviarían equipos de rescate para apoyar en las tareas de salvamento. La Unión Europea también ofreció su apoyo.
Bueno, hasta el momento no se han detectado víctimas mortales peruanas en la tragedia. Sin embargo, se llama pues poderosamente la atención cómo se está moviendo América. Ha habido en Centroamérica un fuerte sismo esta semana. Lo ha habido en Japón también, al otro lado del mundo. Y ahora Ecuador. Y Chile no se queda tranquilo, porque en Chile lo que ha habido es el desborde del río Mapoche. Tremendo, en Santiago, en la capital.
Hay que recordar, nos escuchas, de que Japón y parte de Sudamérica, entre ellos Ecuador, Perú, Chile, existe un roce bastante fuerte, una colisión de placas. Es decir, bueno, nos escuchas los que no saben, que deben ser pocos. Las placas están por debajo de la tierra incluso, o sea, están debajo del subsuelo. Pero son las que originan con su movimiento los temblores. Un desplazamiento de un centímetro o dos centímetros de una placa puede producir terremotos como estos.
¿A ti dónde te agarró el terremoto del año 2007, del 15 de agosto?
Terminaba de bañarme y bajaba para cenar.
¿Totalmente desnudo?
No, ya estaba cambiadito. ¿No es
que terminabas de bañar?
Claro, o sea, había terminado de bañar.
Ah, ya.
Había estaba terminado. Bajando a cenar. Bajando. Con mi familia.
Bañadito. O sea, eras fiel.
Fiel, a las costumbres.
Infiel.
No, nada.
Pero ya estabas bañado.
Pero eso no tiene nada que ver.
No, sí, claro.
No tiene absolutamente nada que ver.
Un infiel siempre bañado.
Entonces cada vez que te bañas estás engañando a alguien.
Así es.
Tranquilos en el estudio, por favor. Ana Rosa, baja eso.
Tú te bañas mucho, fiel.
Bien. ¿Y a ti dónde te agarró este lab?
Ah, yo estaba jugando volei.
Ah, ya pensé que tú sí estabas.
No, bueno. Yo estaba jugando volei en la pista con mi amiga. Y de pronto comenzó el...
¿Acá en Lima?
Sí, acá en Lima, en Chorrillos.
Ya, en Chorrillos. ¿Vivías por ahí?
Mi mamá vive ahí.
Ya, y bueno, y empezó
el... Y toda la gente comenzó a salir. Una señora salió con toalla, literalmente, así, con todo su cabello revuelto. Ajá. Una señora se tiró al piso a rezar. Fue de verdad bien bravo.
A reclamar por Dios.
Sí, y la pista como que se movía. Después que la luz que vimos, bueno, yo lo vi por lo menos... Realmente impresionante, mi mamá gritándome, Laura, ¿dónde estás? Y toda la gente, había una cevichería, todos comenzaron a salir.
¿A comer?
No, me acuerdo que justo en la cevichería había un baby shower.
Oh.
Y hasta el payaso salió, fue...
El payaso salió a contar chistes.
Fue de verdad, pero no, igual preocupante.
El payaso Krusty. Krusty, de clown. Bueno, lo que vamos a apreciar a continuación sí es realmente aterrador. Esta bola de luz o bola de fuego o de plasma o de lo que fuere atravesó los cielos del Ecuador en la zona de Guayas por Guayaquil durante el sismo. Es decir, no simplemente es un resplandor, sino una bola de luz. La razón, desconocida.
Es un meteorito, ¿no?
Sí, pero va de abajo arriba. Sí.
Parece, bueno, deja esa apariencia de luz. De un trueno, ¿no? De bastantes truenos en...
No. Parece que fuera una especie de misil, ¿no? Una punta brillante y una cola, ¿no? Pero blanca, una bola grande, blanca. Y el resto, ¿no? Ya va de colores rojos, etcétera. No se sabe exactamente si es parte de este famoso programa ARP, del cual hablan.
Ah, el HARP.
El HARP, que eso sea parte de ello. Ahora, es realmente anómalo ver ese tipo de fenómenos. No se sabe en realidad su origen. Una cosa era el resplandor.
La bioluminiscencia que le llaman.
Claro, pero en este caso estamos viendo una bola que va avanzando. Esa es otra cosa.
No, y es más traumático para quienes lo están viendo, los que lo vieron en vivo, ¿no? Durante o después de un sismo de esa magnitud y ver eso, además, ya pues piensas porque ya se acabó el mundo.
Ha ocasionado varios daños materiales en las ciudades costeras de Manta, Esmeralda. Pero si alguien tiene algún video sobre estos destellos, pueden enviarlo y con gusto lo analizaremos. Por el momento,
bueno, ahora nos vamos a Chile. El río Mapocho se desbordó. Vamos con la nota a continuación. Estas son imágenes impresionantes de Santiago de Sid, de Chile, la capital. ¡Inundada! Inundada, ríos, parece Huaycos, por las zonas residenciales, financieras de Santiago de Chile. Pues ahí vemos pues el agua pues
corriendo
pues por las principales avenidas, pues, lleno de barro, lodo. Hay que recordar que Santiago de Chile se ubica en una zona montañosa, no está directamente en una zona costera. Y bueno, ahí pues está la naturaleza queriendo recuperar su terreno. Ingresa pues, ¿no? A estas zonas residenciales, ¿no? como hace mucho tiempo no lo hacía. El río Mapoche completamente desbordado, este río en la capital de Chile, Santiago. El desborde del río Mapoche tras las fuertes lluvias en la capital de Chile en las últimas horas, el hecho que no se veía desde hace 3 décadas, deja sin agua potable a más de 4 millones de personas en el país. Hasta el momento, los deslizamientos de tierra y las crecidas de los ríos que nacen de la cordillera han dejado un muerto y varios desaparecidos. Hay una situación de extrema en toda la región metropolitana, dijo el intendente gobernador de la capital, Claudio Orrego. Las autoridades decretaron el cierre de los colegios de la capital de Chile, de unos 7 millones de habitantes, este lunes a causa de la falta de agua potable que afecta desde el sábado a 4 millones de personas. Impresionante lo que ocurre en Chile.
De hecho, sorprende cómo está cambiando la geografía del planeta de una manera acelerada, como mencionaste, Sandro. Y sobre todo esto de la manipulación que mencionabas de los sistemas HAARP, para los escuchas que no saben qué es un de manera rápida, es un sistema que puede afectar el cambio climático, ¿sí? Que puede cambiar los climas, que puede volver húmedas las zonas desérticas, etcétera. Ahora, si vemos luces que no se pueden explicar, porque una cosa es la trufluorescencia, ¿no? Las lucecitas estas que se desprenden cuando hay un sismo, que se explica que es la ruptura de átomos y una explicación científica muy snob. Pero, y otra cosa es esta esfera de luz que se desplazaba de un lado a otro. Son cosas diferentes y que de alguna manera, todo tiene un costo, ¿no? O sea, manipular el ambiente significa de que de alguna forma la tierra, el subsuelo, que recibe estos átomos, estas radiaciones, deben sufrir algún tipo de modificación. Ahora, no sé si lo ves desde este punto de vista, pero que aparezca esto y que al poco tiempo se desborde un río como este, despierta sospechas, y muchas.
Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 393 en Sol Frecuencia Primera. ¿Volvemos? ¿Estamos listos? Sí, volvemos.
Morena de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol, sin tu bañador, echados al sol.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 393 en Sol Frecuencia Primera. Está ausente en este momento Lab, que se ha ido a terminar de desnudarse. Bueno,
va a mandar fotos, dice.
Continuamos entonces. El actor Juan Fernando Santa Cruz Cabero, conocido como Fernando Farrés, falleció a los 89 años de edad. Nacido el 27 de noviembre de 1927 con cuatro hijos y una nieta, este destacado artista marcó una época en la televisión peruana, protagonizando espacios como El Tornillo cuando aún no había colores en la pantalla chica. Sin embargo, probablemente el público más lo recuerde como el abuelo gruñón de la exitosa teleserie Mil Oficios. Don Simeón hacía de las suyas en la vecindad creada por Efraín Aguilar. Así fue padre de Adolfo Chuiman, el protagonista de la producción televisiva. Fernando Farrés ingresó a Panamericana Televisión en el año 1968. Dicha casa televisiva le ha realizado diversos reportajes y semblanzas. Vamos a presentar una de ellas a continuación.
Fernando Farrés retorna a Panamericana Televisión, la casa que lo acogió desde 1968. ¿Cómo no recordar todo el papel que jugó en series como El Tornillo?
El reportaje de David Reyes y Javier Gamarra.
Buenas. Llegaste tarde en el ocaso de tu vida. Perdón, ¿decía algo?
Digo que ya es tarde, que vas a cerrar el museo.
¿Cómo? Pero si todavía no es la hora, mi querido señor.
Es hora de mi...
Vea usted, aquí dice...
Sí, aquí dice, pero eso dice ahí. Esta es hora de mi pisco labis. Todos aquellos que tienen horario corrido tienen derecho a una hora de refrigerio.
Fernando Farrés no ríe. Nunca lo hace. Y sin embargo, incluso con ese rostro adusto de algunos de sus personajes, siempre nos hace reír. Esa es su principal virtud.
Yo soy el portero, yo tengo que tomar mis alimentos a la hora indicada. Así que no me molestes. Abriles, compadrito, vienes el domingo en la tarde que está cerrado. Ya, despacho.
Un momentito, me parece que me está tuteando.
¿Tú oyes que te estoy tuteando?
¿Se da cuenta si en este momento me está usted tuteando?
Ah, ya te convenciste. Y ya te tuteo, pues, ¿qué pasa con el callado?
Lleva 66 años así, haciendo gala de un humor sano que solo él sabe explotar con lujo y maestría. En manos de otro, definitivamente, sus frases no provocarían ni siquiera una sonrisa. Son sus miradas, sus gestos, sus ademanes y su picardía los que despiertan nuestras más sonoras carcajadas.
Dígame, ¿qué se le ofrece, mademoiselle?
Mira, monsieur, por enésima vez vengo acá a solicitar que tapen hueco
usted,
que hay frente a mí.
Un ratito, ¿en el desayuno usted toma sopa?
No, monsieur.
Porque parece que se le quemó la boca. Hablo sí, un poquito.
Monsieur, por favor. 3, 2, 1.
Creí, hice un beso de tus labios, mujer.
Heroína.
Me diera tanta dicha. Prenda mía.
Farrés está de vuelta en Panamericana, la casa que lo acogió en febrero de 1968 junto al maravilloso elenco de El Tornillo. Renovado Risas y Salsa cuenta con un actor cómico de primera y este homenaje es nuestra manera de celebrarlo.
Fernando Farrés, entonces, descanse en paz. ¿Qué sabía de Fernando Farrés, Ana Rosa?
Bueno, lo que han mostrado en televisión, yo nunca trabajé con él, pero bueno, lo que todos los demás sabíamos, ¿no? De su trayectoria.
Él hacía de burócrata y lo hacía muy bien.
Sí.
Muy gracioso.
Claro, en una época en la cual los programas cómicos se caracterizaban por tener realmente actores en su elenco, ¿no? Como pasó luego años después, ¿no? En que quienes integraban estos programas fungían de hacerse chistosos para hacer el comicidad o lo que fuera. En ese tiempo pues eran actores de experiencia quienes trabajaban en estas producciones, y lo último que hizo, digamos, de manera prolongada fue en Mil Oficios, que hacía del papá de Adolfo Schwimmann, ¿no? en la serie
Don Simeón,
¿no? que paraba peleándose con Irma Mauri, que era la mamá de Aurora Aranda. Y se hizo muy muy conocido en la última generación, digámoslo así, de televidentes, con ese personaje, muy recordado por ello. Y bueno, luego no ha estado, creo que, en producciones más cortas, ha hecho una película incluso, que va a salir, pues, va a estrenarse ya luego de su muerte, evidentemente. Y cosas de esa naturaleza, pero siguió trabajando, ¿no? Quizás no, pues, con la permanencia que te da pues una producción que está al aire de manera permanente, ¿no? Como lo fue en su momento Mil Oficios, pero se mantenía en actividad de la manera en que podía, ¿no? Y así es como ha fallecido también, ¿no? O sea, no ha fallecido alejado de la televisión o de las del arte, del teatro, producto de alguna grave enfermedad, sino que ya por sus años pero creo que ha fallecido haciendo lo que le gustaba hacer siempre.
A ver, Ana Rosa, tú nos has traído esa noticia de un periodista, dice, cualquier periodista queda dispuesto a subir una pena de cárcel por delito de opinión. ¿Cómo es eso? Uh-huh.
Bueno, al margen del contenido de lo que hayan dicho, ¿no? El periodista, en este caso, si puedes bajarla para poder leer exactamente el contenido de lo que escribía, ¿no? Es largo, no sé si quieres que lo lea o
no,
lo
resume. Explícame, resume.
Uh-huh. Bueno, el punto acá o el riesgo está en que este periodista escribe una columna, ¿no? Escribió una columna un poco, bueno, como hace la mayoría de periodistas.
¿Quién fue el periodista?
Estoy buscando el nombre, es Rafo.
Ya, bien.
Rafo León.
Bien.
Ya, Rafa León escribe una columna en la cual él explica su opinión precisamente acerca de la forma en cómo otra periodista también, solía, la señora Meyer, solía...
Perdón. Meyer, que fue directora del comercio, ¿no?
Ajá, solía opinar o lanzar también varias veces sus críticas en el comercio en contra de Susana Villarán. Ajá. Ahora, Rafa León dice que él no es partidario de Susana Villarán, ni mucho menos, pero
dice.
No, pero le parecía muy agresiva la forma en cómo se expresaba, y además sabía sabía por fuentes evidentemente muy cercanas de que había una consigna en el comercio de apabullarla, de exterminarla públicamente a Susana Villarán. Entonces,
merecidamente.
Lo que fuera, pero estaba, tampoco es ético eso, ¿no? O sea, si sea merecido o no, te pagan para hacerlo. Ya, para que adrede lo hagas es otra cosa. O sea, ya, así haya o no justificación, lo tenían que hacer. Y la señora Meyer hacía uso de su posición en el diario para hacer duras críticas, muy fuertes críticas, incluso con insultos en algunos casos. De ahí sale lo de ineficaz y muchas cosas más. Y él simplemente escribe una columna de opinión en la cual hace referencia a ello, ¿no? A que no tenías por qué llegar a esos extremos de una periodista de expresarse de alguien que supuestamente, pues, a pesar de lo que sea, es una autoridad en esos momentos en la ciudad de Lima. Producto de ello, la señora Meyer...
Era.
Producto de eso, la señora Meyer precisamente lo denuncia a él por difamación, supuestamente, porque él en su columna en algún momento dice, por ejemplo, esa frase que... O sea, que uno dice, por ejemplo, no...
¿Qué frase?
Pues ni varón, libra. Pues varón.
La luna de Plutón.
No me acuerdo ahorita, por acá debe de estar. Ya cuando uno te dice, pues, por ejemplo, sea consciente, pues varón, una cosa así, ¿no?
Ajá.
Entonces ella dice que le ha dicho varón, que le ha dicho hombre. A ella, ¿no?
Ajá. Lo acusa de misoginia.
Claro, ¿no? Entonces le dice que él, o sea, como que adrede le ha dicho, eres hombre, ¿no? Lo cual simplemente había sido una expresión. Uh-huh. Ya después también él en otro párrafo dice, curiosa ecologista que aparece con frecuencia en las páginas sociales del diario, rodeada de condesas limeñas vestidas con abrigos de zorro. Y para la señora Meyer eso hace referencia a que le estaba diciendo a ella zorra. Esos son sus argumentos. Ajá. ¿No? Ahora,
yo no creo que sea zorra, ¿no?
No, pues
zorras son hasta los 23 años.
Bueno, lo que fuera, pero ella toma esas frases que él ha escrito en su...
Hay zorrita,
en su columna zorra. De opinión, como insultos hacia ella directamente, en fin. Y el punto es de que el proceso ha continuado y él pues pensaba que simplemente iba a continuar el proceso y se iba a llevar a cabo hasta la cuestión lógica. El punto es que ahora ha sido citado para la condena, vendría a ser ya, ¿no?, del juez.
¿Quién? ¿De la María Ramonal Cacho?
Debe ser, pues, ¿no?, porque su abogado le dice si tuvieran exonerado, simplemente notifican y tú lees el resultado. Pero si te han citado es porque hay una condena.
Claro.
¿Ya? Entonces...
Es verdad, así es, hace la jueza María Ramonal Cacho.
Entonces está en riesgo y lo que acusa precisamente es que está en riesgo de ser condenado por haber dado una opinión. Lo cual comienza a ser bastante peligroso. Imagínate cuántos juicios tendríamos nosotros acá. Por las opiniones que damos. Ya. Ya estaría ya recontra empapelado. Ya sobre algún tipo de personalidad o situación que se da en el país, ¿no? Y es lo que él está denunciando públicamente o solicitando el apoyo de los colegas, en fin, del margen de lo que se puede haber dicho en las columnas. O sea, en realidad no hubo, en primer lugar, que él afirma que no hubo ningún insulto directo, ¿no? A la persona como ella lo está interpretando, y por último es una opinión. Y que se lleve a cabo pues una condena en la cual puede ir preso incluso por un delito de opinión, pone en riesgo también la libertad de expresión en el país.
Continuamos en Extremos, episodio número 393.
Genial. Me siento que me he explayado.
Con la opinión del hombre
ya no,
serio.
Ya no, lo siento, me han cortado la viada.
¿Lo sientes?
Lo siento.
¿Y qué tal es?
Duro.
Bien, adelante.
La indiferencia. Ya, el equipo está que me mira para que hable. Es obvio que este tipo de denuncias, porque solamente que acepten este tipo de denuncia, significa que debe haber alguna presión, porque no tiene sentido. Yo leí la columna, no existe ningún tipo de calificativo personal. Que pueda ser considerado algún tipo de injuria, o algo por lo cual la señora Meyer pueda sentirse agraviada.
En realidad, incluso las editoriales o columnas de la señora Meyer fueron mucho más duras.
Y llenas de calificativos.
Claro, llenas de calificativos en los cuales Susana Villarán tendría, pues en este caso, las de ganar y recontrameter la presa. Si se toma en la misma vara, se
el lado la misma oscuro vara, de los animadores
situación.
Perdón, ¿qué fue eso?
Bueno.
La opinión de Ana Rosa.
Sonso.
¿No estabas opinando?
No, pero están preguntando por el audio que pusiste.
¿Qué audio?
Ah. En fin. Bueno, estamos hablando de uno de los medios más grandes del país, ¿no? O sea, así suene feo, estamos hablando de un Goliat, ¿no? Y cada periodista ni siquiera llega a David, pues llega hormiga ameba de David, llega. ¿No? Entonces no podemos chocar con un medio así porque pasan este tipo de cosas, ¿no? Y cada vez se va dando más y ahora con...
Bueno, y con un poder judicial que debería poner orden... Claro, sea quien sea, pero claro. Si tienes jueza como la jueza María Ragnal Cacho,
la señora debe tener OGMA, un segmento aquí, ¿no?
Pues, no, yo pues y la OGMA que la protege, pues no, la gran protegida de esta mujer. Y su marido, pues no, el marido de la jueza María Ragnal Cacho, también otro magistrado que hace de las suyas en el Poder Judicial, ¿no? Es un buen binomio.
Entonces nos vamos dando cuenta de lo mal que está el sistema judicial en el país, que bueno, siquiera admite ese tipo de denuncias.
Arnold Schwarzenegger regresa junto con James Cameron para Terminator 6 y además el elenco original de Terminator de 1984. El diario Digital Spy y el creador y director de las dos primeras entregas, James Cameron, ha recuperado los derechos de la franquicia para el año 2019. ¿Estará vivo aún Arnold para ese entonces? Bueno.
¿Cuántos años tiene Arnold?
Ya es base 7.
¿Base 7 es Arnold?
Sí.
Vaya.
Después
no
de,
parece.
De que los hubiese perdido en la década de los 90. Además se confirmó que volverían a trabajar con Cameron, es decir, con el equipo original de las cintas de las primeras películas. Jim Cameron tiene un acuerdo exclusivo, James Cameron tiene un acuerdo exclusivo con la 20th Century Fox. Mi trato es con Universal, por lo que por ahora
no entiendo, habrá
colaboración. Nunca se sabe, tal vez un día nos pondremos de nuevo con Terminator.
¿Eso quién lo dice? ¿Quién dice esta última?
El diario Digital Spy.
No, ¿quién dice esa última frase? Porque primero dicen que va a estar todo el elenco original y luego alguien, no se sabe quién, está diciendo que por el momento no va a poder hacerlo porque está en otra...
Por eso que hablan del 2019.
No.
Los derechos le pertenecen a 20th Century Fox porque Universal es una dependencia de 20th Century Fox. Uh-huh. Entonces, de alguna forma u otra, cuando el contrato se finalice, los derechos caduquen. En el 2019 James Cameron va a poder hacer
uso de
esos derechos y ahora quién sabe si es que él puede negociar con 20th Century Fox para que ellos sean la productora.
¿Me equivoco,
Sensei Sandro?
Porque sí, dice.
Sí,
bueno, antes de irnos, el lado oscuro del hombre serio. Ah, no, perdón.
Mi muera.
El lado oscuro de las animadoras de fiestas infantiles. Ah, no, de animadoras infantiles mexicanas. Adelante. Animadores infantiles mexicanos. Adelante.
El lado oscuro de los animadores infantiles mexicanos.
¿En serio?
Como si se tratara de una maldición o de una mala pasada del destino, la mayoría de los famosos que se han enfocado al público infantil terminaron por tener una existencia trágica, rodeada de vicios, infortunios y enfermedades. Como paradoja de la vida, tal pareciera que los que se dedicaron a entretener a los niños mexicanos tuvieron que pagar su cuota de tristeza y desgracia. Gaspar Enaide, el famoso Capulina, también apodado como el rey del humorismo blanco, debido a que en público nunca utilizó palabras obscenas o situaciones de contenido para adultos en sus bromas, en lo privado era todo lo contrario, pues además de ser muy fiestero, su mayor debilidad era el bullerismo. De acuerdo a varios invitados asiduos a su casa, Gaspar acostumbraba a filmar a sus huéspedes a través de las paredes, después de los pachangones que organizaba en su propiedad. Ramiro Gamboa, el locutor, actor y presentador infantil mexicano, mejor conocido como el tío Gamboín, era un ludópata sin remedio. Durante décadas, se le pudo ver 3 veces por semana en el Hipódromo de las Américas, acompañado por un whisky y sus famosos muñecos, entre ellos Pacholín y Salchichita, mismos que mostraba con toda alegría a los niños que lo lograban reconocer en ese lugar, los cuales quedaban fascinados por el amable Ramiro Gamboa. Fuera de ese defectito, todos coincidían en que era un tipazo. Javier López Chabelo, mejor conocido como el amigo de todos los niños, es completamente todo lo contrario en su vida privada. Huraño con los chamacos que le piden su autógrafo, la polémica se desató cuando se supo que durante 10 años mantuvo una relación extramarital y se ha negado a reconocer a una hija producto de ella, pese a que su paternidad ya ha sido comprobada. Casi siempre malhumorado, Javier López se enfurece cuando alguien toca el tema de su vida personal, misma que cuida celosamente. Ramón Valdés. Luego de que Florinda Mesa aseverara recientemente que don Ramón era el único del programa de la vecindad del Chavo que tenía problemas con las drogas, el alboroto se armó y ahora los hijos del intratable personaje anunciaron que acudirán ante tribunales para defender el honor de su padre. Si bien la declaración fue desatinada, lo cierto es que era un secreto a voces que, no solo Ramón, sino también sus hermanos Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés, eran fanáticos a la marihuana y a los viajes a Acapulco. Ricardo González. Si alguien se ganó a pulso la etiqueta de despilfarrador compulsivo en la farándula, ese fue sin duda el payaso Cepillín. Regalando dinero, fiestas y hasta coches, finalmente González quedó en la ruina en poco tiempo. Siendo un fumador empedernido de cigarrillos, sufrió 2 ataques cardíacos que casi lo llevan a la muerte. Librada la crisis tanto económica y de salud, ahora Cepillín intenta regresar por la puerta grande desde hace 1 década. Alma González. Mejor conocida como Cositas, Alma González Fuentes logró saltar a la fama durante la década de los 90, donde su ingenio y dedicación la llevaron a ser una de las animadoras más queridas por los niños. Luego de 20 años de estar al aire, su programa fue en declive, pero en su desesperación recurrió a Adal Ramones, que la invitó a la emisión de Otro Rollo, donde la transformó en una versión para adultos. Tras ser denigrada y acosada, la nueva imagen de Cositas fue repudiada por chicos y grandes hasta acabar en el olvido. Guillermo Cienfuegos, el payaso Lagrimita, siempre tuvo una carrera de altibajos, pero ni duda cabe que siempre fue reconocido por la niñez durante varias generaciones. Todo iba más o menos bien hasta que se le ocurrió la loca idea de incursionar en la política. Pretendiendo ser alcalde de Guadalajara en 2015, las críticas y las burlas acabaron con su reputación infantil, donde se le acusó de ser palero del PRI, hasta de hacer fraude para lograr su registro electoral. Ivonne e Ivette. Luego de su aparición en el programa Chiquilladas, las gemelas Ivonne e Ivette tuvieron que batallar casi 1 década para recobrar el impulso en sus carreras. Aunque nunca tuvieron un gran arrastre con los niños mexicanos, ellas se ganaron un lugar modesto entre el público infantil. Las ansias de recobrar la fama perdida hicieron que Ivonne cayera en una depresión profunda, lo cual obligó a su familia a internarla en un hospital psiquiátrico. Aunque se dijo que la gemela tuvo problemas con las drogas en algún momento, esa crisis al parecer ya fue superada al día de hoy. Roberto Gómez Bolaños, el archifamoso Chespirito, siempre estuvo rodeado de escándalos, los cuales permanentemente se intentaron ocultar, pasando desde sus amoríos hasta los incansables pleitos entre él y los demás integrantes del elenco de la vecindad del Chavo. Su etapa más crítica ocurrió durante su retiro, donde varios afirmaron que Roberto Gómez Bolaños era una triste marioneta de su esposa, Florinda Mesa, quien trataba como un guiñapo al célebre Chapulín Colorado en medio de maltratos y constantes drogas farmacéuticas. Tatiana Palacios Chapa. Tatiana tuvo un éxito relativo durante la década de los 80 como cantante, pero fue casi 15 años después que obtuvo una fama desbordada cuando ajustó su imagen al público infantil con el programa de televisión El Espacio de Tatiana. Todo marchaba sobre ruedas hasta que su ex marido Andrés Puentes y su madre Diana Perla Chapa se encargaron de hacer añicos su carrera, En la historia de los espectáculos nunca se había presentado un divorcio tan destructivo y salvaje como el que protagonizaron ellos, así como tampoco se había mostrado una relación entre madre e hija tan perniciosa. Pistachón Zigzag. Odisea Burbujas fue uno de los programas más populares de la niñez mexicana durante la década de los 80. De todos los personajes, fue el de Pistachón Zigzag el que más polémica generó, ya que su intérprete, Pedro Romo, fue removido del elenco por problemático, siendo reemplazado por Arturo Morelos. Años después, Romo se incorporó a una secta de origen satánico, la cual, después de dejarle solo desventuras, abandonó finalmente. A la fecha, el intérprete original del famoso abejorro es pastor de una iglesia cristiana.
Después de ser satánico, es pastor de una iglesia cristiana. Oye, los tipos tienen menos camisetas que la OMP.
Y ahora, Ana Rosa Liendo. Empezó como conductora.
Mi oscuro pasado comienza oscuro pasado, cuando conozco a Sandro.
Vidas secretas.
En Frecuencia Primera.
Con Sandro Ortiz.
En un programa llamado Ilusiones Eternas. Luego pasó a Elenco. Seguidamente conoció a Sandro Parodi. Y desde entonces empezó su desgracia.
Su vida, y su vida tuvo un declive.
Tuvo una esporádica participación en algún programa de televisión. Perdón. Donde no la volvieron a llamar jamás.
Ni como extra. Con Sandro.
Ni como extra.
Creo que es mala suerte.
Regresamos.
Eres el Buda de la mala suerte, güey.
El Buda de la mala suerte. Qué graciado, güey. No, no creas. ¿No?
Antes de ir a comerciales.
Conozco a algunas personas que les ha ido muy bien conmigo.
¡Caramba!
Y me rasca la panza.
El partido de orden.
Y me pagan.
El partido de orden no le fue bien.
Bueno, pues, pero ¿qué quieres que haga?
Antero debió haberte rascado la panza.
Antero debió haberte rascado la panza y no le ligó.
Ya, antes de irnos, quería comentar algo que sale ahí, ¿no? Que ha estado saliendo bastante en las noticias con respecto a lo que dijo doña Florinda de Ramón
Florinda
Valdés.
Florinda Mesa, te referiría.
Ah, perdón, Florinda Mesa de Ramón Valdés.
Hay que recordarla mejor así, ¿no? Como doña Florinda.
Claro. Pero también me parece un poco exagerado, ¿eh? Porque si ves la nota en la cual supuestamente Florinda Mesa dice, como han salido en todos los titulares, que Ramón Valdés era drogadicto, ella en realidad lo que dice es de que Ramón Valdés fumaba mucho y que evidentemente eso era una adicción al cigarro, que muchísima gente la tiene, ¿no? Y producto de eso han salido a decir que ella ha dicho que era un drogadicto. Entonces tú ves la palabra drogadicto y automáticamente lo relacionas no con el tabaco, sino con otro tipo de drogas, ¿no? Con cocaína, con otro tipo de drogas, ¿no? Lo cual ella no dijo en realidad, ¿no? Y de luego se ha disculpado también, pero creo que esa era voz populi y todo el mundo sabía que don Ramón pues fumaba mucho, ¿no? Y producto de eso pues evidentemente su cuerpo le pasó la factura, que no tiene nada que ver con que pueda haber sido lo que quieren afirmar que ella dijo.
Pero,
¿no?
¿Para qué referirse a una persona que ya no está? Claro, o sea, está destruyendo su imagen de alguna manera. Claro. O sea, así no digas, o sea, es como decir, mató perros, pero no, mató cucarachas nada más.
Claro.
Por favor, señorita, ¿puede callarse, por favor? Déjame tranquilo.
Lau, cállate.
Yo no hago ese sonido.
¿Cómo es entonces?
El mío es mejor.
A ver.
No.
A oír, perdón.
No. Es privado.
No, porque.
Apágate hoy.
Ah, mucho floro es.
Sí, exactamente. Floro. A la hora de la hora me vas a dar.
En fin. Bueno, ahora sí puedes pasar a comerciales. Sandra, sí, te
el momento horny del programa ya.
Bueno, regresamos. Vamos con lo último del programa.
Yo soy feliz, pues sé que tú estás enamorada. Paseando por las calles voy, todo es bello en la ciudad. Siento
está girando a mi alrededor.
Hey, oh, amor en bicicleta. Hey, oh,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, última parte del programa en Extremos, episodio número 393 en Sol Frecuencia Primera con ustedes. Aquí para despedirse, el hombre serio alias el Patito Feo.
Encima está apagado el micro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el Patito Feo?
No sé, por ahí me dijeron.
Ok, bueno. Un par de cosas. La primera, no, apoyen la iniciativa con el hashtag Cortina para Serio. Para que por favor estos ingratos y abusivos explotadores leninistas rojetes me puedan dar una cortina que la merezco.
Sol, comunicación,
no sé, quizá, no sé, una canción de Wagner, Carmira Burana, no sé si el director está de acuerdo con que me den una cortina.
Y entera, pues yo vengo nomás.
No, aparentemente no está de acuerdo con que tenga una cortina.
No, sí, en tu baño.
No, en mi baño no hay.
¿No hay?
No hay.
Así sin cortina, no, al natural.
Hay puerta.
Hay puerta.
Hay puerta. No, exijo una cortina, por favor.
Si pero no, en tu habitación no tienes.
No, una cortina musical para el programa, para mis pero intervenciones.
Ponle música, pues, a tu cortina.
Va a tener que utilizar el celular al lado del micrófono, no me queda otra.
Yo te voy a regalar una cortina para tu cuarto.
Oh, ¡eres un mentiroso!
Oye, por fin habló. Encantado de estar una semana más en el programa, Sandro. Nada, invitarlos a los escuchas a que nos acompañen en el siguiente episodio en Extremos 394. Ya se viene el episodio 400. La producción nos ha prometido salir a un ameno compartir. Ojalá esta vez cumplan. Y canelones en la punta, rellenos de cangrejo.
Nada, con calamardo.
Con calamardo.
Y el libro, La Luna de Plutón.
Y el libro, La Luna de Plutón, para todos, porque saben que nos van a encantar. Nos vemos. Chao, chao.
Bueno, nos vemos. Esperamos la próxima semana para el próximo episodio. Y que no, en realidad, muchas fuerzas para Ecuador con el desastre que ha habido ahora en el terremoto. Y el apoyo desde acá, desde Perú. Y nada, pues. Ya. Claro, y hay silencio, ¿no? Yo tampoco tengo cortina. No, claro, pues no, eso no es justo. No es justo. Sea consciente, Pevarum. Sea consciente, Pevalum. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Que nos reencontramos acá en Extremos en el episodio 394. Y ansiosa también esperando el episodio 400 para degustar estos deliciosos canelones en la Punta Callao.
Bueno, el palo de Juan Talledo.
Y hablando de ello, les dejamos con... ¿Con quién? Con el grupo Nova Lima y... Tema de la película Machete.
Machete, 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 machete.
Hasta la próxima semana.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Machete, machete.